José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Vaya cómo ha empezado la liga, vaya partidazo en la Cerámica. ¿Cuántos goles ha narrado Segarra? 4-4 entre el Villarreal y el Granada. Y ha terminado también hace un momento el Leganés 0, Osasuna 1. Vuelve Osasuna a primera, ganando y fuera de casa. Ha ganado también el Mallorca en su regreso a primera división. Le ha ganado 2-1 al Eibar, luego estaremos en Mallorca. Y por la tarde, a primera hora de la tarde, ha ganado el Real Madrid. Ha ganado el viejo Real Madrid. 3-1 en Vigo, con los mismos del año pasado y con Bale dando el pase del primer gol, que ha sido titular y además ha jugado bastante bien, sobre todo la primera parte. El más optimista de los madridistas, el más optimista de todos, quizá no pensaba que iba a empezar también la Liga para ellos. El viernes pierde el Barça, que es el favorito para ganar la Liga, y el sábado ganan en Vigo goleando cuando todo el mundo decía que la cosa iba a empezar mal. Así empieza la Liga y con Zidane diciendo que se apañarán con lo que tienen. Esto hay que verlo porque esto, lo de apañarse o no apañarse, termina el día 2 de septiembre. Al Valencia le han empatado en el último minuto. Ha empatado a uno. Bueno, el último minuto es que es el minuto infinito. En el minuto 99 le han empatado al Valencia.
En el 100, en realidad.
Y además le han empatado de penalti justo. Y además yo creo que el empate, creo, es mi opinión, el empate ha sido justo entre el Valencia y la Real. Antes, con el 1-0... falló un penalti el Valencia. Gameiro lo tiró a las nubes, que había hecho el 1-0 para el Valencia. Marcelino ha dicho que las cosas que han pasado, y añado yo, no son pocas las que han pasado en este tiempo, influyen. Y además a Rodrigo le ha aplaudido la grada, le ha querido la grada. Después de todo lo que ha pasado esta semana, cuando le han cambiado, se ha llevado un buen aplauso de Mestalla. Así están las cosas, así empieza la Liga. Pero nosotros empezamos por donde hemos terminado con Paco González. En la Cerámica, Villarreal 4, Granada 4. Segarra, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Y un gol anulado al Granada, que podía haber sido el 4-5 en esta locura de partido. Precioso para el aficionado neutral, para el que le diera igual. Aunque yo sí me quiero acordar del seguidor del Granada, que puede estar muy, pero que muy orgulloso de su equipo, de lo que ha hecho hoy, porque no solo ha marcado 4 goles en el campo del Villarreal, que ya es cosa importante, sino que es que durante ratos ha jugado a un nivel excepcional, sobre todo en la primera mitad. Y un detalle que estaba aquí anotando los goles, es que en 36 minutos de la segunda parte se han marcado 6 goles. Al descanso la cosa estaba 1-1. Y en apenas eso, 36 minutos de la segunda mitad, se ha puesto con el 4-4 con el que acaba el partido.
Bueno, se puso 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3 y 4-4. Ha sido espectacular. Cazorla jugando muy bien, metiendo el primer gol de penalti, Moy Gómez, Gerard y Samu para el Villarreal, y luego Fedevico de penalti, Machís, Soldado y Puertas para el Granada. Elígeme un gol, de todos, ¿cuál te ha gustado más?
Pues yo creo que te diría que... Me cuesta, porque estaba pensando en los últimos que han sido muy buenos, ocasiones también quizá por la acción previa al gol, el de Gerard, porque el pase de Moy Gómez es realmente bueno y con mucha tranquilidad lo marca Gerard. Es parecido al gol que anteriormente había marcado el propio Moy Gómez. Cosa difícil, ha habido buenas obras de arte esta noche aquí en la Cerámica para este 4-4 que los jugadores del Granada han festejado como si hubiera sido un triunfo, y los del Villarreal casi como una derrota.
¿Qué dices, Pedro?
Que los tres recién ascendidos han jugado esta noche y han obtenido buenos resultados.
Sí, dos han ganado y uno ha empatado.
Exactamente, el campeón Osasuna ha ganado en Leganés, y el Granada segundo, el año pasado en segunda, ha empatado en Villarreal, y el Mallorca ha ganado 2-1.
Ha ganado, sí, señor. Bueno, así ha empezado la Liga, sabe Dios cómo terminará. Segarra, te dejamos coger la moto e ir para Valencia. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Enseguida estamos en la zona mixta donde estaba Juan Igual, pero antes un paso por la cabina de transmisión del partido Leganés 0, Osasuna 1. Mi Santi Duque, que diría un amigo. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, he tenido noches mejores.
Sí, ¿no? Oye, sí. ¿Cuántos goles le han anulado al Leganés?
Pues creo que 4.
¿Cómo que 4? ¿4 goles le han anulado?
Sí, pero... por la cosa esta extrañísima, que sí. No sé si es solo Alberola Rojas o es todo el VAR, de que fueras de juego claros, dejan terminar la jugada, marcar el gol y justo cuando entra la pelota levantan la bandera. Yo entiendo que lo hagan si hay alguna duda, pero es que hay una jugada de Nesiri que está, dice Paco, que en 4 metros en fuera de juego evidente de estas acciones que el delantero está solo y le ha dejado llegar, recortar al portero, meterla por la escuadra y luego la ha anulado. Así que hoy el VAR ha castigado bastante al Leganés. Yo no he visto las jugadas, pero yo hay por lo menos dos que tengo dudas. Y Osasuna, un partido muy serio, muy bien plantado y aprovechando al máximo sus ocasiones con un Chimi Ávila, que es un auténtico peligro.
Buen fichaje de Osasuna. Bueno, así empieza la Liga. Te dejo por ahí con Alberto Aroz por la zona técnica, por la zona mixta, para hablar con protagonistas o que nos contéis lo que dicen los entrenadores. Hasta ahora, Santi.
Hasta ahora.
Un abrazo. Bueno, es sábado en la noche. Se incorporan los oyentes de Radio Marca a la transmisión de Tiempo de Juego y los saludamos, por supuesto, y los acogemos, por supuesto, pero suena en la radio Lo and Behold.
Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Lo primero es el Celta 1, Real Madrid 3.
Cuidado, cuidado, que pueda haber bronca. Gareth Bale hace un recorte, digo que puede haber bronca porque pedían falta sobre el Toro. Gol de Vinicius. Y
anda.
Gol, 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 gol del Madrid. La puso Bale, marca Messi, Benzema. ¡De Toni Kroos! ¡Ay, mi madre, qué chicharro de Toni Kroos!
¡Vaya golazo!
¡Cómo la pega con la derecha! ¡Uy, Benzema, qué buen rosca! ¡Un toque para Lucas! ¡Chuta, Lucas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Lucas Vázquez! ¡Qué encabrona todavía más a la grada! ¡Abechey, que ahí está con el cuero! ¡Lo pide Sisto de izquierda! ¡Lo salva, chuta, gol! ¡Gol de Losa! Marca el Celta. Celta 1, marcó Losada. Real Madrid 3.
Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Jorrochano.
El viejo Madrid, ¿eh?
Bueno, sí. Yo no sabía si estaba la temporada 18-19 o la 19-20. Yo no sabía si Zidane se había rendido o es que Florentino había dicho pon a Bale, que es el mejor. Yo no sabía si estos eran los que ganaron la Champions hace 2 días o este era el equipo revolucionario. Yo sigo sin saber para qué se ha gastado el Madrid 300 millones si menos Hazard yo creo que no va a poner ninguno de momento.
Bueno, sí, cuando juegue James estarás en el 2015, porque cuando ya aparezca James en el equipo.
James, que yo creo que sinceramente hoy no ha jugado porque le han expulsado a Modric, si no yo creo que hubiera jugado.
Bueno, está Miguelito, Miguel Ángel Díaz todavía en Vigo. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Noticias del Real Madrid ha dejado alguna preocupante o buena el final del partido? Digo, preocupante, aparte de la expulsión de Modric, ¿alguna lesión o todos están bien?
No, ha terminado Marcelo quedándose en el área del Celta, se tocaba la rodilla, pero ha terminado el partido sin problemas, así que no hay que lamentar ninguna lesión, tan solo esa expulsión de Luka Modric. Algo rigurosa, según el vestuario, pero son las nuevas normas que hay que ir aprendiendo y familiarizándose con ellas poco a poco. Recordemos que en el 11 pues ha sorprendido la titularidad de Gareth Bale y de Vinicius. James ha entrado en la convocatoria, ha estado en el banquillo, pero ni siquiera ha calentado. Al final descartó también a Fede Valverde, el entrenador del Real Madrid. Recordemos, Altuve, el tercer portero, Brahim Díaz, llevaba tan solo 2 entrenamientos. Carvajal, pese al indulto de Rubiales, no ha podido jugar por sanción. Y Fede Valverde, así que James tendrá que esperar para jugar sus primeros minutos con el Real Madrid. Abrirá el marcador Benzema, luego golazo de Toni Kroos, que le tiene cogida la medida a Balaídos, y luego ese tanto de Lucas Vázquez.
Con jugadón de Benzema, ruleta incluida.
Sí, sí, Benzema la verdad es que ha sido uno de los más destacados. Ha dicho Zidane, como tú decías, que hoy sí le ha gustado el partido de su equipo, que no ha jugado a ratos, como ha reconocido que se ha hecho durante gran parte de la temporada, Y luego, pues que ayer decía, me voy a conformar con lo que tengo, hoy ha empleado otro término, ¿no? Me voy a apañar. Se le ha preguntado si considera que este equipo sigue necesitando el fichaje de un centrocampista y se ríe, porque yo creo que es lo que piensa, pero como sabe que lo de Pogba está en japonés, pues se empieza a conformar con lo que tiene y a pensar que igual con Bale y James se puede apañar.
Incorporamos a los comentarios de este partido al gran Tomás Guas. Hola, Tomás.
Usted sí que es grande, buenas noches.
¿Cómo estás? El viejo Real Madrid, como la vieja Rusia, ¿eh?
Sí. El viejo San Juan, que era una bonita canción.
Bueno, Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ibas a decir, Guas, que te he interrumpido.
No, hombre, que yo creo que el partido para el Madrid era un partido diabólico, ¿eh? Era sí. Un partido muy, muy expuesto. Y tú imagínate que esto acaba 3-1.
Pues estamos en el lío, sí, sí. Pero está en que el viernes perdió el Barça y el madridista ha dicho, le hemos metido 3 al Celta y hemos jugado bastante bien.
Pero yo creo que hay que ver, vamos a ver, haya perdido el Barcelona, haya ganado el Madrid, todo eso ya es lo de menos. Yo creo que al Madrid hay que darle el valor que tiene, que hay un momento que con 10 jugadores pues se le pone el partido muy complicado. Oye, pues por lo que sea, chico, porque como decía Óscar Gorta en su día, cuando se cree que un equipo, el otro se multiplica y demás, esas cosas que cuentan los entrenadores, y el Madrid se junta, oye, y tiene el acierto, que eso lo va a tener, si juega el Madrid con media docena de tíos del Madrid jugando descalzos, te pueden hacer un gol como el Cacho Cross hoy, ¿no? Y saca adelante un partido muy complicado. Ahora, esto no vale. Yo es que creo que esto es así, o sea, es decir, no, tiene un gran mérito lo que han hecho, pero es que es indudable que el Madrid necesita refuerzos. Y el no verlo, yo creo que es engañarse. Bueno, me dirás, oiga, si, como tú decías, si está en japonés, si el Manchester no vende, yo qué sé. Pero yo sigo con mi pedrada del Rubio del Ajax y lo que pueda haber por ahí, porque ves que es que esto necesita un giro, necesita una agitación.
Lo contó Miguelito hace unos días, que a Zidane le ofrecían otras cosas que no eran Pogba y decía Pogba. O sea, le decían Van de Beek y decía Pogba, y le decía Eriksen y decía Pogba, en eso estaba hace unos días, y parece que en el discurso insiste. Vamos a ver de aquí al 2 de septiembre. Guille, ¿qué dices? ¿Ha sido el primer comentario del partido?
Bueno, que viniendo de donde venía, yo creo que ha sido un buen partido del Madrid, mucho más serio que la pretemporada, pero yo huyo de los extremos y por lo tanto ni antes era todo tan malo ni ahora todo es tan bueno. Yo estoy con Tomás en que el equipo necesita refuerzos y que hoy también gran parte de lo que ha pasado ha tenido que ver con el rival que había enfrente, que el Celta ha tenido un par de ocasiones, y yo creo que Courtois ha sido decisivo en esas ocasiones, pero ha sido un equipo muy flojo, que ni siquiera cuando el Madrid se ha quedado con 10 le ha apretado, le ha mordido para nada.
Se incorpora Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Tu primer comentario sobre el partido?
Bueno, sorprendido, ¿no? Por estos mismos cabrones que diría Tosak, ¿no? Al final juegan los mismos y rescatan un inicio esperanzador, yo creo, para el madridismo por ganar en un campo como Balaídos, que no es un terreno sencillo, y por cambiar las sensaciones del pasado curso. Yo creo que cuando hemos visto el 11, nadie pensaba que el Real Madrid iba a generar tantas ocasiones, marcar 3 goles, que iba a tener a Bale como protagonista principal del partido y que iba a encontrar las sensaciones que no ha tenido en pretemporada. Yo creo que el análisis debe ser positivo por la temporada, por el inicio de temporada, y porque Barcelona perdió ayer y comenzar cambiando de golpe todas las malas sensaciones del pasado curso y de pretemporada.
Bueno, el equipo titular, lo repito por si alguien no ha estado atento al partido y quiere saberlo, es que es muy parecido al del año pasado. Es Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, que es lo de los últimos años, y Bale, Benzema y Vinicius. Luego entraron Lucas Vázquez, Isco y Jovic. Y este es Zidane contando esas cosas que anticipaba Miguel Ángel, sobre todo lo primero, Gareth Bale.
Gareth Bale hoy ha sido titular. Esto significa que definitivamente Gareth Bale se queda con todos los pronunciamientos en el Real Madrid y usted ejerce un poco en labor de hombre también de club, ¿no? Porque es un futbolista que es aprovechable.
Bueno, 2-3 veces lo hablamos para decir que se va a quedar y todos los jugadores que tenemos ahora estamos solo pensando en la temporada, y yo creo que él y todos los jugadores piensan en quedarse y jugar.
¿Ha tenido que ver algo la lesión de Eden Hazard para que jugara Bale titular, o ya usted lo tenía previsto que jugara hoy de inicio en el primer partido de Liga?
No, eso, la lesión de Hazard, ¿sabes? Es mala suerte para nosotros y me hubiera gustado tener a Eden.
Lo normal es que la semana que viene no juegue Modric. No sé si eso hace aún más evidente que el equipo necesite un centrocampista.
Bueno, nosotros estamos aquí con lo mismo. Vale.
Y nosotros somos unos madridistas puros.
Sí, por eso.
Valverde puede retrasar a James, a Isco, pero si cree que hace falta un centrocampista más.
Has visto todos los jugadores que has dicho. Entonces nosotros nos vamos a apañar con los jugadores que tenemos y pensar en el próximo partido con los jugadores que tenemos.
Nos vamos a apañar con los jugadores el próximo partido que tenemos. Veremos lo siguiente. Y este es Sergio Ramos en el micrófono de Ricardo Rossetti.
Después de tantas especulaciones y opiniones, yo creo que vivimos al margen un poco de todo eso. Tenemos que centrarnos en lo que hemos hecho, una buena preparación física en la pretemporada para llegar al primer partido de la mejor manera posible. Yo creo que hoy hemos visto un gran Real Madrid físicamente muy bien y yo creo que el resultado ha sido bastante justo.
¿Os sentís bien para cambiar la imagen del año pasado a esta?
Hay que borrar, ¿no? Y pasar página y no nos podemos quedar ni lamentándonos por la temporada pasada ni celebrando todavía la de hace dos temporadas. Por lo tanto, hacer todo lo posible por conseguir éxitos y la mejor manera es olvidar lo pasado y resetearse todos los años, tanto en lo bueno y en lo malo. Y yo creo que el Madrid ha llegado con muchas ganas para empezar la temporada y ahora hay que intentar mantener un equilibrio constante para sumar los máximos de puntos posibles.
Antes de que digáis alguna cosa más sobre el partido, lo de Modric. Expulsado en el minuto 60, cuando vean la imagen, es un pisotón en el tendón de Aquiles de Denis Suárez, ¿no? O de Brais Méndez. Es una jugada que por primera vez este año se ha incluido en las normas de los colegiados que cuando haya una entrada en esa parte del cuerpo que entiendan peligrosa, será roja. Pedro, ¿es así o tiene algún matiz esa norma?
Sí, no, estoy viendo la circular que le han mandado a los árbitros. Las entradas por detrás sobre el tendón de Aquiles se deberán castigar con una tarjeta roja. Vale. Pero ya se supone que tiene que ser una entrada con mala intención y con daño.
Pero eso no lo añade
claro,
la norma.
Claro, pero eso es que es lo que hemos comentado durante el programa, que es que si llevas esto al absurdo, tú saltas de cabeza y al caes sobre un tendón, lo tienes que expulsar.
Pues hombre.
Yo te digo que estas gilipollas se van a acabar cargando el fútbol. A mí me parece la expulsión de Modric una vergüenza. Yo sé que lo dice la norma, sé que lo dice la regla, pero las normas y las leyes están los jueces para interpretarlas. Y es que Modric no ha tenido ninguna intención en hacerle esa entrada al chaval. Que le ha dado. Pero de ahí a sacarle a un tío una roja por esa, yo la norma la entiendo. La norma es esas entradas criminales que hay por detrás, que le trincas al tendón de Aquiles, que se ha pulsado por roja. Pero es que aquí ni va por detrás para que se le escape el tío, va por banda. O sea que no es una jugada peligrosa. Modric le hace falta, Modric le pisa el tendón de Aquiles. Pero date cuenta, el árbitro estaba a nada. El árbitro pita falta y poco más. Luego, claro, lo ves por la tele y evidentemente que te puedes asustar.
Sí, hay que decir que le ha llamado el del VAR y le ha dicho, claro, oye, claro, vente a ver esto, que esto puede ser roja.
No, claro, es que el del VAR puede ver tantas cosas a partir de ahora, pero a mí me parece que todas las normas estas se van a acabar cargando el fútbol.
¿Qué ha habido, Manolo?
¿No habéis visto el gol que le han anulado al City? ¿No se ha visto el tercero que le han anulado? ¿No lo habéis visto?
Sí, que le pega en la mano primero a un jugador del City, ¿no?
Sí, pero que pega en la mano un tío que va de cabeza a buscarla con los ojos cerrados, con otro tío con las manos abajo, le roza levemente.
Dentro del área.
Sí,
mano.
Claro.
Mano,
sí,
lo dice la norma.
Ya sé, sí, yo sé.
Pero déjate la norma,
fuera. Interpreta así. Pero que nos vamos a volver locos, coño. Que tampoco es lo ha visto
luego,
el árbitro,
luego,
¿eh?
Luego, Manolo,
ha habido el árbitro.
Ha habido en Mestalla una jugada muy parecida. No, igual, evidentemente, como la de Modric. Pero sí que ha habido un cruce por detrás y un jugador de la Real Sociedad ha pisado uno del Valencia o al revés.
Yo creo que ha sido uno del Valencia.
Bueno,
sí, creo.
El caso que en ese caso Gil Manzano ha interpretado correctamente.
¿Cómo ha sido Guas?
No, el de la Real
al Valencia.
Sí, me parece que sí, al central.
Y ha interpretado Gil Manzano correctamente de que era una acción más o menos fortuita y que no había que expulsar al jugador.
Yo comprendo que nos pueden tratar de viejos y de caducados y todo lo que tú quieras, pero es que yo creo que el fútbol, como todo en la vida, es la intención que tú tengas. Entonces, lo de Modric no ni amarilla. Porque es una disputa de un balón en la cual el jugador del Celta sale antes, el otro mete el pie más tarde, falta. ¿Cómo puedes dejar a un equipo con 10? Es que es una cosa que es un absurdo, diga la norma lo que diga. Y esto,
quiero decir que en la transmisión de tiempo de juego, todos los que la estaban viendo por la tele y todos los que la estábamos viendo en el campo, ninguno se nos ocurrió pedir roja. Y de repente, cuando para el partido, dice Cañizares, cuidado, que a lo mejor le puede sacar roja porque le ha debido pisar por detrás. Pero no lo ha visto nadie, ni el árbitro.
Incluso pensábamos que podía tratarse
Celta
de la mano a Casemiro, la supuesta mano de la portería.
La mano le ha dado en el muslo y en la barriga. Pero date
sí,
cuenta,
pero que dudábamos que en ese momento que iba a ver el árbitro en la pantalla.
Pero daros cuenta de una cosa, que es como aquello del penalti del portero. Modric se ha quedado sin el partido de hoy y lo que le metan después.
No, le meterán uno.
Uno, un partido.
Bueno, pues uno. Pues o sea que se ha quedado sin partido y cuarto partido y medio por una jugada que yo te digo, es falta y se ha acabado. Una patada en un telón de Aquiles, pues eso canta
yo
toda
la
vida.
Que la
si no hace falta, no hace falta ni ponerlo nuevo.
Pero igual, la norma roja, está bien hecha cuando,
pero si es igual,
cuando
Manolo,
vas con
si
la intención.
Claro, pero eso antes también. Eso antes también.
Claro.
Claro, es que es así.
Guille, ¿qué dices? Que no dices nada.
No, y que yo en ese momento creo que todo el mundo ha pensado que el partido se le podía ir al Madrid, que lo tenía bastante controlado. Y curiosamente ha jugado mejor luego el Madrid con 10 que con 11.
Ha metido dos goles después.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Para mí es muy importante en este equipo Casemiro. Casemiro, si está bien, es el único que le da estabilidad al mediocampo y hoy ha hecho un gran partido.
Le diría a Lama Fouto que está interpretando la norma, que si la norma dice lo que dice, pues viendo la jugada...
La norma dice lo que dice para que el árbitro la interprete, ¿eh?
Las
normas se interpretan, ¿eh?
Como ha interpretado
toda la vida el arbitraje se ha interpretado.
Claro,
sí,
claro.
Toda la vida.
En esta mano lo que dices de las manos, para evitar interpretaciones han decidido mano de un delantero en el área... Para marcar gol, me da igual, por ejemplo, yo le puse el otro día a Clos Gómez el ejemplo del gol de Llorente en el Manchester City Tottenham, que nos acordamos todos,
sí.
Y dijo, falta, o sea, mano.
Sí, claro,
dijo, para evitar ese problema han decidido, mira, para no tener que interpretar ninguna, el balón quede en la mano, como sea, del
pero
delantero
es cobarde.
Y termine en gol, es mano.
Pero perdóname que te diga, es cobarde.
Claro.
Claro, es cobarde, o sea, si todo va a ser mano, es otro juego. Es otro juego, como su día sale un loco que dice, quitamos el fuera de juego. Pues no está usted jugando al fútbol, está jugando otra cosa. El
todas
gol
normas,
del City...
Evita la interpretación del árbitro. O sea,
claro, pero...
la interpretación del árbitro.
Oye,
mano es mano, ya está. Olvídate
No. Morales, es otro juego. El gol del City que dice, el Lama es un gol como una casa.
Todas las normas que se aplican.
No tiene ninguna intención de jugar con ventaja la pelota.
Luego hay que verlas en el campo, por ejemplo. Esta
el
que ha puesto nueva también. Esta que han puesto nueva también, de que ahora ya se puede combinar dentro del área en un saque de puerta. El Sevilla y el Benfica se inventaron la trampa de que un jugador se la levante y se la dé de cabeza.
Sí,
así que
sí,
ya
sí,
la
sí.
Han tenido que rehacer.
Pero mira, esa norma incluso cambia el fútbol. Porque has visto que hay equipos, has visto el Arsenal cómo sacaba el balón hoy de atrás jugada. Pues cambia el fútbol esa norma, porque ponían a un tío en la... Bueno, hay que verlo, no lo voy a explicar bien.
Y la presión.
Pero que cambia el fútbol.
Del equipo
sí,
rival,
sí, sí, cambia el fútbol. Bueno, volvamos al Madrid. Después de esto que hemos comentado.
Bueno, yo en Madrid lo que quería decir es que el Madrid ha merecido ganar. Porque hoy el Madrid ha sido mejor en lo que el Madrid habitualmente no es mejor, que es en las dos áreas. Hoy el Madrid, ha dicho Morales por ahí, creo que ha dicho, ha tenido 6 ocasiones de gol,
sí.
Ha metido 3 y Rubén ha hecho 3 paradones. Y ha sido mejor en su área, porque aunque le han hecho 5 ocasiones de gol,
que son
Courtois
muchas.
Ha hecho 3 paradones.
Entonces, pero claro, que son muchas.
Claro, pero ahí claro. Es lo que yo que iba. El Madrid ha merecido ganar. El Madrid ha sido mejor,
sí, sí.
El Celta ha sido un equipo más débil, sin presión, sin fuerza. Además es un equipo que al Madrid le viene perfecto, porque no le mete al encuentro un ritmo muy alto. El Celta es un equipo que también juega como el Madrid, al trantrán, despacito, sobando, tocando. El Madrid le daba tiempo a agruparse. Dicho esto que el Madrid ha merecido ganar, este equipo no le puede hacer al Madrid 5 ocasiones de gol, porque este a lo mejor no las mete, pero un equipo de mitad de tabla para arriba te las clava y entonces te complica el partido.
Lama, perdóname que va a ser una tertulia un poco interrupto porque está saliendo la gente de Leganés y de Villarreal. Y está Alberto Arauz con un hombre contento, me imagino, porque Osasuna vuelve a primera y vuelve ganando. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues sí, estoy con Roberto Torres, uno de los pesos pesados de Osasuna, que lleva toda la vida en el club y que hoy ha visto como 2 temporadas después, en su regreso a primera división, se llevan una victoria importantísima de Leganés y que te está escuchando ya en los micrófonos de tiempo.
Y ha dado el pase del gol, creo. Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, felicidades,
Muchas gracias.
Le has dado tú el balón al Chimi, ¿no?
Sí, lo he dicho para darle un poco de guasa que le dejaba puerta vacía, pero bueno, la verdad que lo ha hecho el perfecto.
Bueno, Roberto, que oye, habréis sufrido y el corazón cómo lo tienes, porque le han anulado 4 goles al Leganés, debes tener el corazón a prueba de bomba.
Sí, bueno, era nuestra primera vez con el VAR y la verdad que bueno, en el campo... Al final el VAR va a dictaminar lo que ha pasado realmente, entonces bueno, tenemos que intentar estar tranquilos. La verdad que yo por mi temperamento me ayudo bastante porque así me aíslo un poquito más y no pierdo el tiempo con el árbitro y bueno, en ese caso al final, como te digo, dictamina lo legal, lo que ha pasado realmente y bueno, ya he tenido que intervenir por desgracia bastante, pero acertadamente.
¿Te fías del VAR entonces? ¿Te vas a fiar siempre?
¿Eh? Bueno, eso es un poco relativo. Me va a fiar cuando lo que yo también vea en el campo sea lo mismo que diga el VAR.
Es que si te anulan 4 goles a ti, habría que oírte, ¿no? Decir, pues alguno será, ¿no? Alguno de los 4 será, ¿no?
Sí, seguro que me quejaría, pero bueno, la verdad que al final la tecnología está para ayudar y bueno, en este caso sí que es evidente que que nos ha ayudado porque de no haber VAR, pues quizás el resultado hubiera sido otro, pero al final, como decía, lo legal es lo que ha pasado.
Roberto, déjame hacerte preguntas de inicio de liga, que son un poco generales. Estábamos hablando, ¿te ha dado tiempo a ver algo del Celta-Real Madrid? ¿Has visto algo?
Sí, he visto prácticamente el partido entero.
¿Has visto la expulsión de Modric?
Sí.
¿Y?
Sí. Ya sabéis que soy de mojarme, por eso me preguntas. Pero bueno, a ver, al final tuvimos una charla con los árbitros, nos dijeron que hay una norma que dice que pisar el tendón de Aquiles es roja directa y bueno, al final es un poco todo a la percepción de cada uno, pero la verdad que la norma dice eso y bueno, creo que tenemos que ceñirnos a ella.
Pero tú sabes cuándo es queriendo y sin querer, tú, eso lo sabe un futbolista,
sí,
seguro, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es evidente que hay veces que vas a hacer una falta y si le das con mala suerte ahí, pues no te queda otra que aguantarlo y otras veces que quizás está más rápido el jugador rival y es diferente, pero bueno, como te digo, al final el árbitro ve que pasa eso, la norma dice eso y bueno, como te digo, nos tenemos que ceñir a lo que dice la norma, nos guste o no.
Oye, y otra de inicio de liga, ¿qué tal el balón, que es nuevo, que estaban hablando hoy en el tiempo de juego, qué tal será este balón, que es nuevo de Puma, qué tal es?
Bueno, diferente.
Diferente, cuidado,
diferente. Cuidado, diferente. Obviamente no hay que sacar excusas nunca. Hemos tenido el tiempo suficiente para hacernos al balón. Como te digo, es diferente al del año pasado, pero eso no significa nada. Estamos haciéndonos a él y bueno, yo no soy de sacar excusas, sino de intentar mejorar con todo lo que pueda. Y bueno, el balón está bien.
¿Que estaba más contento con el otro o qué?
Paso palabra.
Vale, está bien. Bueno, próximo partido, debut de primera, en el regreso a primera, Osasuna, Eibar, creo que es el sábado a las 5 de la tarde, me parece, ¿no?
Sí.
Que hará fresco en Pamplona, ¿no? ¿A esa hora o qué?
Buf, la verdad que en invierno pasamos frío, pero en verano a esas horas...
En verano hace calor, sí.
Pero en verano a esas horas el sol suele pegar bien. Pero bueno, es lo que toca, que haga el tiempo que quiera hacer con nuestra afición en nuestra casa, además contra Eibar, un rival que las aficiones se llevan muy bien, un derbi, por así llamarlo, que seguro que va a haber buen ambiente y la verdad que tenemos muchísimas ganas de que llegue el sábado.
¿Qué hacéis? ¿Os volvéis esta noche? ¿Os quedáis a dormir? ¿Os voy mañana? ¿Qué hacéis?
No, nos vamos ahora mismo en autobús.
¿Autobús,
sí,
no?
Sí, bueno, que... Somos un equipo humilde y la verdad que tenemos un autobús que está muy bien y por supuesto nos volvemos a casa y mañana entrenamos un poquito más tarde y el lunes ya descansamos.
¿Asientos de cuero tendrá eso, no? ¿O qué?
Sí, tiene de todo. Somos humildes, pero lo mínimo lo tenemos.
Roberto, que disfrutes de primera con Osasuna. Un abrazo y enhorabuena. Felicidades, ¿eh?
Vale.
Hasta luego, gracias. Volveremos ahí para cerrar a Butarque. Lama, tú que anuncias ahora de todo, no anuncias Puma, ¿no?
Bueno, porque no me han llamado. El balón, yo sí que he visto a los futbolistas del Celta del Madrid. Oye, joder, llevan muchas temporadas con la otra marca.
Sí, se nota, claro.
Yo me imagino que te cuesta encontrarte. Hasta que te haces, sobre todo los porteros, yo creo que va a caerle un tiempo. Pero bueno, que el Madrid no ha ganado por el balón.
No, ha ganado porque es mejor que el Celta. No.
Bueno, a mí lo que me sorprende, sí. Lama Corro, es que yo he hablado con varios jugadores que no son porteros y han hecho el mismo comentario, que están bastante descontentos con el nuevo balón. O sea, que normalmente la queja siempre viene de los porteros por los efectos que hacen los nuevos balones, pero ahora son los jugadores de campo los que se están quejando de que notan mucha diferencia.
Bueno, vamos
a Duriz está encantado.
Vamos, sí, cómo la pilló, ¿eh? Cómo la pilló. Oye, que había terminado Lama su exposición de como que le ha parecido que el Celta le ha dado demasiadas facilidades al Real Madrid. Uzquiano ha dicho también que hay que probar al Madrid con otro rival, pero yo digo una cosa. Estábamos hablando aquí de que el Madrid estaba muy mal, que estaba realmente mal. Y yo creo que sí, que le hacen ocasiones, pero de repente a lo mejor ha encontrado, no sé, viendo que están los que están y que son los que tienen que tirar, lo mismo tiran bien, para adelante, ¿o qué?
Bueno, yo creo que el Madrid va a ganar muchos partidos por talento puro. Al final son jugadores de mucho nivel, que entiendo también que en pretemporada les costará motivarse, pero una vez que empieza la competición, estos jugadores van a ganar muchos partidos. Sigo pensando que le hacen falta centrocampistas. No tengo tan claro que cualquiera que llegue vaya a jugar. Por ejemplo, hablaba Tomás de Van de Beek. A mí me gusta mucho Van de Beek, pero es que Zidane le tiene una fe a Casemiro, Kroos y Modric que es difícil apearle de eso. Hoy, por ejemplo, Fede Valverde no estaba ni convocado, que yo creo que es un jugador que, si no titular, puede venir muy bien para las segundas partes. Y, por lo tanto, está por ver el refuerzo que llegue si Zidane le pone a jugar.
No, si llega refuerzo, si yo te entiendo perfectamente. Vamos a ver, lo que te decía al principio.
Tú no te fías de lo que hay.
No, claro, jugando con descalzos, el Kroos te hace el gol. O sea, que el Madrid tiene una serie de futbolistas para resolverte partidos, sin la menor duda. Oiga, el Celta no ha estado bien. Oye, el Madrid ha estado muy atento, venía muy escaldado, te llevaba el culito colorado, y decir, vamos a ver que si no damos las facilidades que hemos dado. Aún así, aún estando puesto, habiendo merecido ganar el partido, ha sido superior, etcétera, etcétera, con 10 tiene mérito, coño, encaja, o sea, concede muchas opciones al rival.
Yo he dicho ya, en la transmisión, claro, que el mejor fichaje del Madrid es Gareth Bale.
Bueno, claro, es que si no viene otro... Pero, Manolo, es que es el que más gol tiene.
Claro, claro, por eso te digo que para mí es el mejor fichaje del Madrid. Y si quiere jugar, si no se lesiona.
Correcto.
Y si está centrado. Y yo no soy de Gareth Bale, que quede claro, ¿eh?
Yo no entiendo, cuando hablamos de falta de motivación en la pretemporada, para mí es que es imperdonable. Un equipo que viene de hacer lo que hizo el año pasado no puede tener falta de motivación nunca, ni en pretemporada ni en un partido oficial, y menos que te meta a 7 un equipo como el Atlético de Madrid en un partido que siempre es importante. Pero superado esa fase de tantas dudas del Real Madrid, yo creo que lo importante de hoy es sacar la conclusión de que Zidane ha cedido. O sea, Zidane pone de titular a Gareth Bale, un jugador con el que no contaba, y pone el banquillo a James, otro jugador que quería fuera del club, no digo este mes, sino el pasado.
Eso ha puesto, o sea, Roberto, la mantuita.
Yo, Roberto, he titulado, cuando he visto la lección, he puesto Zidane se rinde.
Sí, sí, pues es buen titular, porque Zidane es un tipo que coge y se marcha cuando ve algo que no le gusta o que dice las cosas claras arriba en las altas esferas del club. Hoy, ante la lesión de Hazard, pudiendo poner a Isco, buscando una alternativa, se deja de tonterías de un sistema que no le va a la historia del Madrid, como jugar con 3 centrales, con defensa de 5, que hoy le había ido perfecto al equipo para protegerse en un partido como el que le esperaba, con las bajas que tenía. Le iba perfecto haber salido con defensa de 3 después de haberlo ensayado los dos últimos partidos.
Pues
claramente que esa no es la identidad del Madrid. Sale con el 4-3-3, sale a atacar y cede poniendo a Bale, un futbolista que es de los jugadores que tenían condiciones de pretemporada, claro, el que menos ha jugado en el Real Madrid.
Pero es una cesión, si me permites, es una cesión comprensible. No tienes Asensio, lamentablemente, para mucho tiempo, y te has quedado sin Hazard. ¿Cómo no va a jugar Bale? Si este señor está en la plantilla del Madrid. Oiga, es que también es que Bale tiene una Copa de Europa menos que el Barça, señor Bale, ¿eh?
Yo te entiendo a ti lo que dices.
Claro,
a que no te hubiera extrañado que hubiera puesto, por ejemplo, Lucas Benzema,
sí,
Vinicius.
No, a mí hubiera extrañado.
No te hubiera extrañado.
Pues, sí, a mí sí.
No, porque es que Bale ha jugado 88 minutos en 6 partidos de pretemporada.
Pero
Bale ha dicho, si se va mañana, mejor. De Bale ha dicho, no cuento con él. Si yo no digo que no lo ponga, hace bien en ponerlo.
La pregunta que os hago yo, Lama, la salida de Bale era una salida estratégica del club. En el inicio, en la llegada de Zidane, ¿o era una necesidad de Zidane de que se fuera Bale? Pregunto.
Era un encabronamiento de Zidane con Bale, con toda la razón del mundo.
¿Estáis seguros de que no era
Zidane?
No...
Zidane ya quiso que saliera Bale del club después de ganar la final.
O sea, Miguel, que si el club ha querido siempre que se fuera Bale.
No, el club no.
No. Vamos a ver, después de que el club aprueba la salida de Cristiano, Zidane, yo creo que uno de sus principales argumentos para marcharse es que no iba a seguir Cristiano y que se iba a quedar Bale. Vale. Y este año, cuando vuelve, era una petición de Estado que se fuera Gareth Bale.
Porque robándote la información que tienes, que me transmitiste un día y que transmitiste aquí, yo creo que el club, cuando ha visto que Pogba era imposible, no sé qué es lo que va a pasar el 2 de septiembre, pero cuando creía que Pogba era imposible, no sé lo que va a pasar en estos 15 días, pero cuando creía que Pogba era imposible y se lo dijo a Zidane, yo creo que le dijo, mira, aquí los tienes. Tienes a James y a Bale. Aquí los tienes. O sea, estos son tuyos.
Por eso te digo, pero
no
es una decisión del club, pero no de Zidane.
Claro.
Es que yo sigo pensando que el que los quiere largar es Zidane, no el club.
Bueno, pero Zidane se tiene que dar cuenta, Manolo, claro, con la ficha de... Con la
si
ficha
yo respondo
de
a la pregunta de
bien,
o sea, sí,
que si estamos convencidos convencidos de que Zidane no quería a Bale. Hombre, estamos convencidos de que Zidane no quería a Bale ya en la anterior etapa. Que es que cuando Zidane se sienta con Florentino y Florentino le dice no te iba a traer ningún fichaje de la magnitud de Cristiano Ronaldo y Bale va a seguir, Zidane dice, aquí te quedas. Y me marcho. Y cuando vuelve, el futbolista que menos quiere ver es a Bale. Y hoy le pone porque no tiene otra cosa. No está Asensio, no está Hazard y tendría que jugar a otra cosa si llega a poner
ahí. Podría haber puesto
otro futbolista, a Lucas Vázquez.
Como dice Manolo, podría haber puesto a Lucas Vázquez. Pero vamos, Zidane no quiere a Bale ya. Después de ganar la Champions en... O sea, hablo de la temporada pasada, que luego se va, y no le quiere este año. Y a James tampoco le quería.
Está claro que si no llegan fichajes es un jugador aprovechable. Yo tampoco soy muy de Gareth Bale, pero tengo que reconocer que en los últimos partidos, tanto en el amistoso de Roma como hoy, aparte de sus condiciones físicas, sobre todo, ha tenido mejor actitud, se le ha visto incluso
¿y el
defender.
Gol, y el gol que tiene, Guille.
Que claro, es el, pues es el que más tiene.
Benzema y él son los que más
tienen. No, pero que eso lo ha tenido siempre. Yo lo que le veo que ha cambiado en los últimos partidos, actitud. No sé si porque ha visto la actitud.
Pues
ha
eso bajado es lo que defiende el madridismo, Guille. Y eso es lo que vamos a ver cómo lo recibe la afición del Bernabéu. Porque es que la actitud la tiene que tener siempre. No ahora
pero,
que se
pero
ha
no la ha tenido, pero no la ha tenido siempre.
China. Se ha visto con su carrera acabada en China y sin ningún equipo inglés queriéndole fichar cuando han pagado 88 millones por un central.
Pero querido, si en el mercado por Cristiano solo fue la Juventus. Si aquí creemos que el resto de la humanidad es gilipollas, con perdón, y no lo son. O sea, el señor Bale, que podía, decíamos todos, o uno más que otro, vamos, tiene un mercado en Inglaterra.
Sí, tendrá ofertas de, del pagarle, Manchester United, del Tottenham.
Hay que pagar 17 kilos.
Claro.
Y eso es muy difícil. Diga Zidane lo que diga. Ahora te encuentras con este muchacho allí. Oiga, pues si es que el que más gol tiene del equipo, ¿cómo le va a poner?
De todas formas, los problemas de Bale son dos. Uno, la actitud, que de momento la ha resuelto, pero quiero
y
saber
otras
yo
lesiones.
Cuánto claro. le va a durar esta buena actitud. Y luego las lesiones. Y a ver cuánto dura sano Bale.
Yo lo que te digo es que de aquí al 2 de septiembre pueden haber sospechas.
Yo te digo que la delantera del Madrid este año, Bale, Benzema, Hazard. Pero yo voy diciendo, vamos, antes cuando estábamos en medio del verano. Pero es que además no tengo ninguna duda, ¿eh?
Pues suena muy bien, Manolo. O sea, suena mucho mejor que lo que había.
Yo te digo que esa es la delantera del Madrid, ya verás.
Yo sí. te digo que de aquí al 2 de septiembre pueden pasar cosas.
Sí, pueden pasar, sí. Pero,
gordas.
Pero, sí, gordas, vale.
Ahora,
sí.
Bale, Benzema, Hazard.
Y delgada.
Pero Guas,
sí,
que ninguna...
Sí, alguno es un poco flaco.
Guas, que ninguna de las que piensas es una cosa sencilla. Y te recuerdo una cosa. Para que el Real Madrid haga eso tan gordo que dices, tiene que sacar a Bale, a James y a Mariano. O sea, para que pasen esas cosas, por una cuestión lógica, porque ¿cuánto se ha gastado el Madrid? 300 millones de euros, ¿no? Se ha gastado 300, ¿no?
Sí.
Sí, ¿cuánto ha recaudado 120.
Es que eso te lo dice todo. No hace falta decir nada más, que diría Schuster. 300-120. No puedes fichar a un tío de 150 millones y no vender a los demás. No puedes. Es que no puedes.
Yo te digo que el Madrid, la gente que va en el Madrid, tú ves el partido de hoy con todo lo que hemos dicho de favorable y te das cuenta que para grandes empresas te falta gente. Para grandes empresas.
Eso lo creemos casi todos.
Bueno, pues
eso lo creemos casi todos.
¿Y tú te crees que eso,
pero,
eso en el Madrid no lo piensa como tú y yo, que somos dos pobrecicos?
Pero insisto, insisto en la información de Miguel Ángel.
Que me la creo.
Que Zidane, no, es que es así. A Zidane le dicen, Van de Beek, pues va. Eriksen, pues va. Y claro, y le dice el club, pues es que pues va, no puede ser ahora. O sea, tienes esta gente, pero...
Bueno, lo que también queda claro, y ahí fíjate, yo tampoco, no soy ni de Bale, ni muy de Florentino, pero yo creo que ahí Florentino obra bien. O sea, Florentino le dice, oye, mira, monstruo, yo no te puedo traer a Pogba porque yo no puedo hipotecar al club. Y
oye,
esto es lo que tienes aquí.
Aquí
tienes a Bale y a James, apáñate con esto, macho.
Pero también Manolo, por una cosa, porque para revalorizar a Bale, para que Bale en el mercado de invierno el año que viene le quiera a alguien, tiene que jugar.
El Madrid pueda preparar. O sea, por vender a un tío, el Madrid no puede hipotecar una temporada. Yo creo
no,
que
no,
lo
pero
va,
yo creo que se juntan las dos cosas.
Yo creo que lo va a poner porque, aparte de que lo necesita, es que ahora mismo, de los de arriba, para mí, si Bale está en forma y no se lesiona, es mejor que el 80%.
Y os voy a hacer otra pregunta. ¿A Zidane quién le gusta más, Bale o Vinicius?
Ninguno de los dos.
Buena pregunta, hombre. Pero los dos se queda con Bale.
Yo creo que también se queda con Bale.
Vamos, te lo claro.
Sí, porque tiene más gol.
Claro,
sí, claro.
Pues Guille, ¿tú qué dices?
Es que es así.
Pues que no le gusta a ninguno de los dos. A lo mejor un poco más Bale, porque al final le ha demostrado en los años que tiene gol. Pero no le gusta ni Vinicius. A Rodrigo y a Kubo los ha mandado al Castilla. Brahim
no
le ha dejado fuera de la lista.
Rodrigo y Kubo hay que decirlo que por una necesidad de ficha. No, es que no puede hacer otra cosa. Es que tiene tantos extracomunitarios que tiene que... O sea, o eliges a uno o a otro. Rodrigo y Kubo no pueden jugar en el Madrid. Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Sin,
claro.
Bueno, es así. Que estaba viendo... El pisotón es a Denis, ¿eh? El de Madrid.
Sí. Denis Suárez.
Sí, es a Denis. Y estaba viendo otra vez, vaya golazo ha metido Kroos, ¿eh?
Buah.
Vaya golazo ha metido Kroos, ¿eh?
Ese cañón lo ha tenido toda la vida.
Ha metido cuatro goles en Balaidos.
Espectacular.
¿Ah, sí? Bueno, sí, sí. Y a nosotros nos metió con Alemania.
Sí, claro, tres con el Madrid, uno con Alemania.
Pero en fase ofensiva, el centro del campo de Real Madrid ha estado mejor que la defensiva, que es Casemiro el que ha sacado la cara, especialmente cuando se ha quedado con 10, y hemos visto la mejor cara de Casemiro, que se echó mucho en falta en momentos clave de la pasada temporada, que Madrid añoró al brasileño. Yo creo que hay muchos desajustes, que hablamos de falta de nombres, Yo creo que hay un trabajo táctico por hacer ahí, de Zidane, clave en el centro del campo, si quiere que este Real Madrid aspire a ganar algo. En la primera parte ha habido muchos desajustes en los marcajes, en la falta de colocación, en las posiciones. Ahí, por ahí, yo creo que pasa este nuevo Real Madrid. No sé si con los mismos nombres, si que siempre mantenga a Casemiro, Kroos o Modric, o que entre alguien nuevo ahí, pero esos ajustes tácticos los tiene que hacer Zidane, para que, como decía Manolo, que no cualquier equipo te genere ocasiones de gol.
Bueno, muy bien, que no os exprimo más, que estáis algunos de vacaciones.
Un caballero. Sí.
El viejo Real Madrid ganando 3-1 en Vigo. ¿Cómo estará la gente del Madrid hoy?
Con 7 de Kiev en el 11.
Con 7 de Kiev,
no,
fíjate.
No, pero vamos a ver, el Madrid líder después de jugarse media jornada y el Barça en zona de descenso. Sí.
Bueno, es una cosa increíble,
pero
claro.
Escúchame, es algo, pero ¿cómo? No sé, algún meteorito podría
acabar. Si mañana pierde el Atlético con el Getafe, la gente,
Cibeles.
Sale a las calles.
Cibeles.
Puede que Rubiales le pida al consejo como le pide el otro día.
Ya hemos comentado que hacía 12 años que no pasaba que en la primera jornada el Madrid tuviera más puntos que el Barça.
¿12 años?
En 2007.
No te he oído antes, 12 años hace.
Sí, entonces ganó el Madrid en la primera jornada y el Barça empató.
Bueno, esto es larguísimo, pero que le quiten al Madrid lo bailado de ganar hoy. Que estaba la gente en un pesimismo, estaba la gente sin ilusión,
además,
sin esperanza.
Además, el Madrid tiene un buen calendario, entre comillas, de inicio. Sí. El del Barça es más complicadito,
¿eh? Sí, es verdad. Tiene
Valencia, Villarreal y Levante.
El partido era...
Que nos arranquen con 12 puntos.
¿Cómo que Valencia? ¿Qué Valencia dices tú? Valladolid. El Madrid recibe al Valladolid.
Valladolid, luego van a jugar contra el Villarreal.
Sí, pero
que
has dicho
luego...
Valencia.
Sí, ha dicho Valencia,
¿Qué tendrás en Valencia, Miguelito?
Claro, ¿qué tendrás? En Valencia, en la cabeza.
Bueno, amigos, Guas, un abrazo, gracias como siempre.
Otro para ti, Rey.
Adiós. No. Roberto Morales, muchas gracias, agencia
de
F.
Un abrazo, amigo.
Guille Usquian, un montón de historias. Adiós, Guille.
Muy bien, un abrazo,
hasta
chao.
Luego, chao. Que, Lama, que a seguir el peregrinaje. Bueno, tú haces. Tú haces esto que hace Herrera también, que son los polígonos, claro, este es un polígono para ti.
Hombre, para mí esto vamos, es...
Tú vas parando también y apareces y desapareces, ¿no?
Corto y sigo.
Venga, un abrazo, gracias, Lama. Hasta luego. Miguelito, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Un sonido más. Este es Courtois, el portero del Real Madrid, en el micrófono de Miguelito. ¿Se acuerdan que un día dijo en la prensa belga, ya sabemos quién es el número uno del Madrid?
No, bueno, creo que era un poco mal interpretado, que no lo quiso decir así, que yo quería decir que el míster lo iba a tener claro y no que yo era el claramente titular. Yo sé lo que hago en los entrenamientos, intentando demostrar que estoy bien para jugar, y luego es el míster quien pone el once. Entonces, si luego llega el fin de semana y puedo ayudar al equipo con un paradón, pues eso mejor.
Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, antes de ir a Vigo, para que Santi Peón nos cuente cómo se le ha quedado la cara al Celta. Vamos a cerrar los campos. Cerramos el estadio de Butarque, donde Osasuna ha ganado 0-1. Hemos hablado con Roberto Torres, que ha asistido al Chimi Ávila para hacer el gol de la victoria. Pues Santi y Alberto, las cosas que habéis escuchado en la zona mixta y en la sala de prensa con los entrenadores.
Sí, Pellegrino ha dicho que tenía una sensación amarga, que se tiene que tener esta sensación cuando se pierde, sobre todo la primera jornada, que había un poco de ansiedad, que se queda con los 30 minutos que ha hecho el equipo, pero que hay que hacer partidos buenos enteros. Y luego ha dicho una frase sobre el VAR, que hoy ha perjudicado claramente al Leganés, que es una frase que está bien. Ha dicho, con el VAR pierdes un minuto de partido, pero te evitas 7 días de polémica. Aunque, como hoy ha intervenido tantas veces en Butarque, ha dicho que eso al Lega le ha ido mal, Corro, porque le ha roto el ritmo muchas veces.
Pero entonces, y a Arrasate lo ha perdonado. Perdona, Santi, él está dándole la razón al VAR, porque dice que está
tal
correcto.
Cual,
¿no?
No, y ya sabes que es elegantísimo y educadísimo, porque hoy era un día para estar cabreado con el VAR, y él no. Ha dicho que aciertan en el 99% de las veces y que, con todos los monitores que tienen, es imposible que se equivoquen. O sea, que ha estado elegante.
Pues
y Arrasate lo ha escuchado Arauz.
Sí, sobre el VAR, Arrasate ha estado bastante elegante. Ha dicho que era su primer partido de su vida con el VAR y que hay que ir adaptándose, que no es fácil porque además ha intervenido demasiadas veces. Era evidentemente un hombre feliz. Ha reconocido, ha sido bastante sincero. Ha dicho que el Leganés estaba siendo mejor hasta el gol, pero que a veces se necesita esa pizca de suerte que seguro que les falta en algunos partidos. Y se ha mostrado feliz y deseando que el equipo poco a poco se adapte a la categoría, porque han dicho que han salido un poquito nerviosos, pero que poco a poco se van a soltar y que es optimista para todo lo que resta por delante.
Muy bien, ¿quién ha asistido técnicamente al tiempo de
Edu.
Juego? Edu, el tronco.
Y Guillermo.
Y Guillermo, sí. Dos. Mantenemos que mandar a dos para...
Sí. Vaya, un sitio importante, Corrochano. Sí, por cierto, tenía yo una preocupación principal hoy cuando he llegado esta tarde a Butarque, que era si habían mantenido, porque había intensos rumores, los bocatas de panceta y de chorizo frito. Han quitado la plancha, o sea, ya no sube el olorcito y el humo, pero mantienen los bocatas, o sea... Sí.
Un poco más healthy, ¿no?
Sí,
pues escucha, eso porque la liga no permite ya esos olores, ¿no?
No sé, pero se equivocan. Era la madre del cordero. Eso.
Bueno, abrazo a los cuatro. Gracias,
Un abrazo,
un abrazo. Ganó Osasuna en Butarque. Le gané 0, Osasuna 1. Y vamos a cerrar también la cerámica. Vaya partido. Hemos abierto el programa con ello. Villarreal 4, Granada 4. Saludo a Juan igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues cuéntame.
Bueno, pues que el Granada ha maravillado aquí en el Estadio de la Cerámica. Como bien has visto, la primera media hora ha hecho un fútbol realmente espectacular, ¿eh? El equipo de Diego Martínez, al que tengo aquí, que salía con una cara, con una sonrisa de oreja a oreja. Diego, ¿qué ¿Sí? tal? Muy buenas.
Hola, buenas, buenas.
Ya te escucha, Corro.
Diego, ¿qué pasa, entrenador?
Hola, buenas noches. Que
estuvimos hablando esta semana, pero no preveíamos este carrusel de emociones, ¿eh?
Sí, sobre todo muy, muy contento porque para nosotros era nuestro debut y queríamos jugar con personalidad, queríamos competir sin complejos y creo que el equipo lo ha hecho, ¿no? Especialmente creo que la primera media hora estuvimos muy bien, merecimos el gol, pero esto es la primera división y un error pues te hacen cuatro goles en acciones no solo por tus errores sino también porque la calidad del rival es tremenda, ¿no?
Bueno, claro, y está Santi Cazorla enfrente, pues... Claro, son problemas esos. Santi Cazorla es que juega al fútbol como Los Ángeles.
Ah, sí, maravilloso.
Un futbolista tremendo. Escucha, Diego, que lo que no te van a decir esta semana es que no tenéis gol. Eso ya te lo has quitado en medio.
Bueno, la verdad es... Y fuerza mental, ¿no? Porque yo creo que ponerte 4-2 con dos por abajo, dos veces que nos ponemos por debajo del marcador en este estadio ante este gran equipo... Y que el equipo pues tenga la capacidad de hacer el 4-4, incluso hicimos el 4-5 con un gol que es anulado a Ramos por fuera de juego. Bueno, para mí es un tremendo orgullo, ¿no? Yo soy un entrenador que se siente muy identificado con sus jugadores por todo lo que se esfuerzan, por todo lo que hacen en el día a día. Y bueno, y es verdad que es difícil después de encajar cuatro goles irte contento, porque como no hemos ganado, pues al final no puedes irte contento, pero sí muy feliz por la personalidad del equipo y sobre todo porque nos hemos mostrado que podemos competirle, ¿no?
¿Te ha dado tiempo a celebrar el 4-5 o ha sido anulado de inmediato?
No, ha sido inmediato, ha sido sí. Inmediato.
Bueno, el próximo partido es un partidazo, ¿eh? En Granada, Sevilla-Granada, que tú tienes mucha relación con el Sevilla además y que le ganasteis en pretemporada, sí. 2-1. O sea que es un partidazo que ya te lo dijimos otro día, bienvenido a Primera, que lo disfrutes y grandes emociones, sobre todo lo que ha pasado hoy en Villarreal. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, muchas
hasta
gracias.
Luego, hasta luego. Diego Martínez, entrenador del Granada, en el micrófono de Juan igual. Juan, ¿qué dices, Pedro?
No, que había pasado a Granada, no marcaron en ningún partido más de dos goles.
Sí, y este año cuatro de Primera, ¿no?
Claro, es que estás en Primera.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, afortunadamente ellos han marcado otros cuatro.
Sí, 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 ha sido un partido tremendo. Juan, ¿qué dice el Villarreal? ¿Qué ha dicho el Villarreal?
Déjame que te diga que Calleja ha dicho en rueda de prensa que se nos ha ido el partido en la falta de concentración, atención y responsabilidad en las marcas, en esas jugadas a balón parado, que no ha habido un equipo a juicio de Calleja que se haya impuesto al otro claramente, por eso ha acabado en empate, y que han demostrado su equipo efectividad de cara a portería, pero que no ha sabido cerrar el partido. Y te tengo que contar también que en la cerámica había el run-run del año pasado, ¿no? De que es un equipo que no termina de cerrar los partidos, de que no termina de estar hecho, de que hay mucha distancia entre líneas. En fin, que la gente salía con la misma sensación y es algo yo creo negativo y a mejorar que la temporada pasada.
¿Gerard Moreno ha sido muy crítico o qué?
Bueno, pues lo tiene que ser, ¿no? También porque no le salen bien las cosas, ¿no? Ya fue fichado el año pasado, habiendo venido del Español, metiendo muchos goles. No le salió bien la temporada pasada, no metió muy pocos goles. Y este año también, en este primer partido por lo menos, en pretemporada ha estado bien, ¿eh? Ha metido goles, pero ahora se le ha visto también en estos primeros minutos en la cerámica que no está todavía metido en la dinámica de juego. Esto es lo que decía Gerard Moreno.
Con la distancia que teníamos, ¿no? Con ese 4-2, creo que teníamos que haber sido un poco más listos, ¿no? Y sí, se nos escapa, dos goles de estrategia nos meten y bueno, es el primer partido que nos sirva para aprender. Es largo y tenemos que aprender de lo de hoy para que próximamente, pues si vamos con cierta ventaja, que no nos vuelva a suceder.
Muy bien, Juan. ¿Quién ha estado en la asistencia técnica desde la cerámica?
Bueno, pues como siempre, sudando, ¿eh? Porque ha hecho un calor tremendo aquí en la cerámica, el gran Jorge Monsonís.
Un abrazo para Jorge y también para ti, Juan. Hasta luego.
Un abrazo.
Chao, chao. Villarreal 4, Granada 4. Y ahora, Santi Peón. Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué cara se le ha quedado a la gente del Celta después de perder 3-1 en el primer partido contra el Madrid?
Bueno, me atrevo a decirte que el único Vigues contento en esta noche de sábado es tu último entrevistado, ¿eh? Diego Martínez, el entrenador del Granada, al que le deseamos toda la suerte del mundo, Vigueses por el mundo. ¿Sí? Desde luego, hoy en Vigo la gente está preocupada. Es cierto que no quiero ser alarmista, porque esto no ha hecho más que empezar. el partido era complicado, te visita el Real Madrid, por muy mala o por muy floja que haya sido en la pretemporada del equipo de Zinedine Zidane, pero sí es cierto que hay que estar preocupado porque las cosas hoy, a excepción de algún detalle de Iago Aspas, bastantes buenos detalles de Denis Suárez, que ha tenido un debut con la camiseta del Celta notable, y sobre todo un par de paradas destacadas de Rubén Blanco, hoy el Celta ha sido un equipo muy plano, salvo algunas ocasiones que han tenido los delanteros, le hemos visto muy poquito al equipo, no ha sido capaz de meterle esa marcha más, ese puntito más de ritmo que estaba pidiendo el Real Madrid, que estaba jugando, pues como viene contando Lama, ¿no? Al trantrán, con mucha tranquilidad, sobando mucho la pelota y sin meterle ese puntito más de ritmo al partido que hubiese generado todavía más, si cabe, más problemas al Celta. Esto no ha hecho más que empezar. Es verdad que hoy Fran Escribá tenía bajas muy importantes, como la de Hugo Mayo, como la de Santi Mina o como la de Okai, pero lo cierto es que esto empieza realmente mal para el equipo vigués, más allá del resultado, sobre todo por las sensaciones que quedan en torno al equipo, que hoy no ha hecho un buen partido y que tiene que mejorar a nivel físico por descontado, porque estamos todavía a mediados del mes de agosto y esto no ha hecho más que empezar, pero sobre todo a nivel táctico. Veremos si sigue empecinado Fran Escribá en ese 4-4-2 con el equipo que le están montando, aunque todavía tiene que llegar un par de piezas más para completar la plantilla. Insisto, sin ganas de ser alarmista, ni muchísimo menos, que esto acaba de echar a andar, pero lo cierto es que hoy es un día de cierta preocupación y me huelo que va a ser una semana un tanto movidita en Vigo, teniendo en cuenta que el inicio del campeonato es dificilísimo. Ha perdido hoy contra el Real Madrid, el próximo sábado visita a Balaídos el Valencia, posteriormente hay que visitar al Sevilla para que luego vuelva a Balaídos el Granada y posteriormente haya que visitar...
Todos los partidos son difíciles, unos tienen más nombre que otros, pero todos son dificilísimos para los equipos de primera. Oye, solo un sonido, este de Iago Aspas con Ricardo Rossetti sobre una de las jugadas claves del partido. Terminaba la primera parte, ganaba el Madrid 1-0 y pierde un balón Odriozola, lo roba el Celta y termina en gol, pero lo anula el VAR. Y esta es la discusión, de entre comillas, de Ricardo Rossetti y Iago Aspas sobre la jugada.
Le preguntaba yo después en el gol nuestro, que yo estaba en posición fuera de juego, pero el último en tocar había sido Odriozola. ¿Cómo podía ser fuera de juego si el que la toca es él? Esa era la explicación que yo le pedía y bueno, nada, han cortado el gol y no hemos podido hacer nada.
Toca el toro en la última acción esa, ¿eh?
No, fue Denis. Denis peleando con Odriozola,
hemos visto la repetición.
Yo también lo he visto en el descanso. El último que la toca es Odriozola, que la puntea de lado. Denis le da el balón y repetidamente le da él.
Ahí Rossetti ha dicho, ya no te discuto más, ¿eh? Porque si Iago decía, lo he visto en el vestuario, ha sido así de claro. O sea, como estaba ya Iago Aspas con el cabreo de haber perdido y la jugada. Bueno, ha sido. Yo la verdad es que no lo tengo claro, ¿eh? Tendría que ver muchas veces la jugada porque es cierto que es dudosa. ¿Tú la has visto, Santi, la jugada repetida?
No he tenido la oportunidad de verla repetida. La veré mañana con calma. Pero sí es verdad que es una jugada un tanto rara. A mí la primera sensación que me da en directo en el partido es lo mismo que dice Iago, que el balón viene directamente de Odriozola.
Hay que verla la jugada repetida. Muy bien, Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, adiós.
Bueno, y como es sábado, la cadena COPE a esta hora da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se los va a contar con bastante acierto y con mucho criterio Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues estamos pendientes a estas horas de Gran Canaria porque allí se ha declarado esta tarde un nuevo incendio en el municipio de Valleseco. Ha obligado a evacuar a decenas de vecinos de la localidad de Tejeda y en los últimos minutos hemos conocido también que se va a evacuar el casco de la ciudad. En ese fuego trabajan centenares de efectivos de los bomberos, miembros de la UME y varios medios aéreos que se tienen que retirar durante la noche. Este nuevo incendio está localizado muy cerca del que calcinó casi 1.500 hectáreas hace solamente ahora mismo una semana. Así que vamos a COPE Canarias para que nos lo cuente Aida Martínez.
En la tarde de este sábado se ha declarado un incendio en el municipio de Valleseco, en la isla de Gran Canaria. De manera preventiva se han evacuado varios puntos de Tejeda, como son Rincón de Tejeda, Cruz de Tejeda y El Parador. Además, se ha llevado a cabo el corte de carreteras. El conato inicial, con gran potencial debido a las altas temperaturas en las zonas de medianías de la isla, ha pasado a nivel 2, por lo que la dirección de la emergencia ha sido asumida por el Gobierno de Canarias. A las tareas de extinción se suma un hidroavión del 43 Grupo del Ejército del Aire y hay 7 helicópteros que están actuando sobre el terreno. Se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias desde la isla de Tenerife.
Así que vamos a estar pendientes de este nuevo fuego durante toda la noche, el que es el tercero en la isla en una semana. También pendientes de la isla italiana de Lampedusa, porque frente a sus costas permanece aún fondeado el barco de la ONG española Open Arms. Hoy el gobierno italiano ha permitido, eso sí, a regañadientes el desembarco de 27 menores no acompañados tras declarar el buque la situación de estado de necesidad. Aseguran los miembros de ese buque que ya no podían garantizar la seguridad de los migrantes a bordo. Y tras este nuevo desembarco, al que el ministro del Interior italiano Matteo Salvini se oponía desde un principio, quedan aún 107 personas a bordo. Este es el sonido de los inmigrantes que desembarcaban. Y la ciudad de Barcelona ha vivido hoy un día de recuerdo y emotividad en el segundo aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. La ciudad condal ha acogido dos actos de homenaje distintos en honor a las víctimas, que ha estado divididos por las discrepancias entre asociaciones y colectivos de víctimas. El primero de ellos ha tenido lugar en plena Rambla, donde la furgoneta conducida por el terrorista atropelló a decenas de personas, y allí el acto ha sido solemne, emotivo, breve y sin discursos políticos, por expreso deseo de las víctimas y sus familiares. Han depositado flores blancas en ese monumento homenaje a ellas. Y lo último que hemos conocido esta noche es que en Alemania una ciudadana española ha sido asesinada en la localidad de Mannheim. La mujer fue hallada en el apartamento de su exnovio, principal sospechoso. La investigación continúa. Vamos a estar muy pendientes porque aún se desconocen las circunstancias de lo ocurrido.
Muy bien, Iván. Muchas gracias a todo el equipo de la redacción de informativos. Hasta aquí las noticias. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje de la gran Gema Santos de Berti. Gema.
Gracias, gran Corro. Sí, es un gran mensaje, porque a todos aquellos que echabais de menos esos segundos de intriga y emoción cuando llegaba el momento Berti o falso, esperando lo que dijera el VAR, estáis de enhorabuena, porque ahora sí que te vas a emocionar, porque con Berti vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Ah, bueno, que no te toca renovar hasta dentro de varios meses, piensas. No te preocupes, sin problema, porque Berti te va a mantener la oferta. Que sí, como lo oyes. Entra ahora en berti.es y comprueba. Pruébalo. Si realizas la simulación, te guardan oferta durante 6 meses y solo tardas 2 minutos. Mira, ponlo ya, berti.es.
Ahora, Gemma, me cuentas algo del Geta, ¿no?
Sí, pero no lo de la estadística que llevamos 30-0 frente al Cholo.
Ahora hablamos con Antonio Ruiz del Atlético Geta de mañana. Enseguida, lo que ha pasado en Mestalla. Valencia 1, Real Sociedad 1.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
31.266. 3, 1, 2, 6, 6. Serie 36, 036.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Venga, familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto. Condiciones en Ford.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
No, si he reconocido la comunidad.
A favor del Valencia.
Es un penalti truco.
¡El penalti Gameiro! ¡Fuera!
¿Ves? No era truco.
¡La ha mandado a las nubes!
A Holanda.
Se va a acabar el partido en Valencia con una falta peligrosísima a favor de la Real Sociedad. ¡Va la Real! ¡William! ¡Chuta arriba! ¡Córner!
¡Penalti!
¿Sí? ¡Mano de la barrera! ¡Mano! ¡Penalti!
¡Oh!
¡Vaya
día! ¡Penalti!
¡En el 99 casi!
Era Coquelén, segunda y a la calle.
¡Penalti para la Real para empatar! ¡Silesen! ¡Mikel! ¡Gol, gol, 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 gol! Valencia 1, Real Sociedad 1.
Emocionantísimo final en Mestalla. Valencia 1, Real Sociedad 1. En el último minuto y de penalti, como dice a veces la gente que le gusta ganar. Bueno, el portero hoy de la Real ha sido Miguel Ángel Moya. Hola Moya, ¿qué tal, portero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, sufriendo desde el principio, ha sido un partido de sufrimiento.
Bueno, sufrimiento y también te puedo decir que bastante competido, ¿eh? No creo que el sufrimiento haya sido solo para la Real Sociedad. Ese es mi punto de vista. Igual otros no, opinan otra cosa, pero yo creo que ha estado bastante competido.
Yo creo que ha sido justo el resultado, porque merecíais algún gol. Y te he dicho lo de sufrimiento, que sufre, que en el primer día ya está sufriendo, que está jugando bien, pero que no llega el gol y que en el último minuto, pumba, el empate, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un poquito el premio a la constancia, al no decaer y a tener fe. Al final, no saber nunca por dónde puede llegar una jugada y nos hemos encontrado también con un penalti. Pues bueno, que esto sucede y luego tenemos a Mikel, que es letal los 11 metros y nos ha dado ese puntito, pues que como te he dicho, nos hace irnos con una sonrisa. Oye, un poquito, esa pequeña sonrisa de ese debut, de aunque sea sumar de uno, pues no irte de vacío. Yo creo que al final a una plantilla, a un equipo, siempre le gusta eso.
Moya, ¿cuándo sabías que ibas a ser el portero titular? Que se ha discutido mucho sobre quién iba a ser el titular en la Real.
No, esta es la historia de todos los veranos en el equipo que esté, cualquier equipo. Siempre pasa lo mismo, qué suspense, qué grave es no saber quién juega de portero. Pues mira, me he enterado hoy por la tarde, sí, solo a pocas horas del partido, cuando el míster ha dado la alineación y bueno, lógicamente, igual que entraba en mis planes poder jugar, también entraba en mis planes pues no jugar, sí. Estaba preparado para las dos opciones y nada, y al final pues me ha tocado, he intentado hacerlo pues lo mejor posible como he hecho siempre en mi carrera y nada, decir que podría haber jugado cualquiera de los dos y que con Alex, con Ramiro, creo que conformamos un buen equipo en la portería y el tenernos el uno al otro nos va a hacer mejorar, seguro.
¿Qué crees que quiere decir esto? ¿Que eres el portero de la liga?
No quiere decir nada. No quiere decir nada. Conociendo a Imanol y la filosofía, seguro que Alex tendrá sus momentos también en la liga. Esto es muy largo, 38 jornadas, conozco el fútbol desde hace muchos años y bueno, se ha hecho una apuesta importante también por Alex y estaremos los dos ahí ayudándonos y lo más importante, ayudando al equipo y mientras tengamos la relación que tenemos tanto personal como profesional, pues será bueno para el equipo.
¿Sabes cuál es el próximo partido, no?
Sí, ya decía hoy aquí a tus compañeros que hoy era un partido especial por eso de jugar contra un Elche equipo, pero la semana que viene es un partido todavía más porque es un Elche equipo y es mi Elche casa, ¿no? Bueno,
sí,
mi casa,
es tu casa, es tu casa.
Hace
esa.
Mucho tiempo que no estoy por
Mallorca
ahí.
Mallorca Real Sociedad.
Que bueno, será bonito, emotivo, pero está claro que mis colores ahora son blanquiazules y nada, hay que defenderlos a muerte y lo único que pasa por mi cabeza es intentar ganar al Mallorca, lógicamente.
Moyá, coges tu equipo, el de la Real, el 11 titular. Sí. Y los suplentes, y suena de maravilla, o sea, un equipo, por ejemplo, Yanusay, Oyarzábal, Odegaard, Mikel Merino, hay un montón de jugadores buenos, y Yarramendi, o sea, un equipo
sí. Es un equipo que si te gusta el fútbol y te gusta pues jugar con el balón y ese tipo de estilo, creo que es un equipo que te hace poner los cinco sentidos ahí, tenemos gente amante del balón, una buena combinación con gente también que nos da ese puntito de agresividad y de fuerza, y al fin y al cabo pues somos un equipo muy joven pero ya con mucha experiencia, y los que llevamos más tiempo pues tenemos que estar ahí pues para completar un poquito esa mezcla y que salga un buen resultado entre todos.
¿La aspiración es Europa?
Bueno, es la jornada 1, lógicamente que el proyecto de la Real es ambicioso, pero solo te quiero decir es eso, que somos ambiciosos con querer estar lo más arriba posible, pero en la primera jornada no me voy ni a aventurar lo más mínimo a decir ni palabra Europa, ni arriba, ni ya está. Tenemos muchas ganas de hacer cosas bonitas y de estar cerca de ganar todos los partidos con el estilo que se ha visto hoy en el campo.
Una última, Moyá, tú que conoces bien el Valencia, ¿qué ambiente había hoy de la gente? Que ha sido unas semanas muy difíciles, ¿qué ambiente había?
Pues hombre, yo he visto muy bien, sobre todo desde fuera, con el tema de Rodrigo, he visto la grada totalmente volcada con Rodrigo, lo cual me gusta, porque es un jugador muy importante para el Valencia, y que la afición, en lugar de igual estar como medio enfadada por el rum-rum de lo que ha podido pasar estos días, darle su apoyo, pedirle que se quede, me parece un jugador excepcional. Y luego con el equipo también, los partidos son largos, hay momentos difíciles, y sí que es verdad que me estalla algunas veces, pues es crítica con sus jugadores, hoy eso ha sido prácticamente efímero, si algún momento ha habido algún pito, alguna queja, enseguida se han sobrepuesto los aplausos y ha habido un ambiente genial en Mestalla.
Bueno, voy a hablar ahora con la gente que habla del Valencia, pero casi ni los necesito, porque tú eres mejor comentarista, me sirves de entrevistado y de comentarista, Moyá.
Pues ya sabes, cuando me retire dentro de 4 o 5 años...
No tengas ninguna duda, ninguna duda.
Ya me ofreces ahí un puesto.
Gracias, portero.
Gracias.
Un abrazo. Miguel Ángel Moyá, portero de la Real Sociedad, hoy en Mestalla, jugado en el Valencia, por supuesto, y se va a enfrentar al Mallorca el próximo partido. Bueno, esto de la Real y esto de Marcelino.
La tranquilidad en un proyecto influye en el juego y en el resultado. La inestabilidad, pues, perjudica. Pero no quiero decir en ningún caso, además me parece que sería una excusa evitable absolutamente, y no lo quiero considerar como excusa, que hayamos vivido una pretemporada, digamos, movidita.
Ahí queda eso. Director de Deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Pues en el discurso este final que hemos escuchado de Marcelino, pues tiene razón, las cosas influyen, no sé... Hombre, a lo mejor si termina hoy el partido 1-0, pues no estás en esto, pero al final todas las cosas influyen, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, sobre todo porque la información que venimos contando, tú decías, Amoya, las últimas semanas, casi el último mes, ¿no? Desde aquellas reuniones en Singapur, parece que fue ayer, pero ha pasado tiempo y la cosa no es que haya mejorado ni se haya estabilizado en demasía. Pero me ha gustado Marcelino también cuando no ha hablado ni de mala suerte, ni de que esto de las malas relaciones o de la inestabilidad de los últimos tiempos haya afectado directamente al partido, al juego y ni mucho menos al resultado, se lo decías al portero. Yo creo que el empate, si no por ocasiones que el Valencia al final con el palo de Rodrigo, con el penalti de Gameiro, pudiera haberse llevado perfectamente los 3 puntos hoy a...
No,
casa.
Si mete el penalti, lo más seguro que se lleve los 3 puntos.
Sí, y 5 minutos antes la de Rodrigo, el mano a mano que regateamos ya y la estampa en el poste, palo. Yo creo que por juego sí que el resultado es justo. Me ha gustado mucho la Real, no tenía a Diego Llorente.
Tiene
no
buenos jugadores
Tondo,
la Real,
no tenía
¿eh?
A Portu. Ojo con el estadio remodelado, un partido cada 7 días, tiene un bloque armado, hoy a nivel defensivo ha estado bien, centro del campo Merino y Yarramendi son 2 futbolistas que si le respetan las lesiones son muy buenos físicamente hablando, en cuanto a contención se refiere, y arriba hablaba Guas de falta de gol, yo no me preocuparía demasiado teniendo a Oyarzabal, a Yanusay, a William José, a Isaac. Me ha gustado mucho la Real y por juego yo creo que el empate es justo.
Está escuchando el narrador de Tiempo de Juego, Rubén Martín, que está camino de Madrid, bueno, mañana hace el Atlético de Madrid-Getafe. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Te
agradecemos un montón que te hayas parado en el camino. ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy entre Hitos y Villas Viejas, como sí, unos 110 kilómetros de Madrid. Había encontrado un sitio genial con cobertura para entrar por el IP, pero ya le dije a Carmelo Cuadrado que esto no chuta, que hay que buscar un
No soy yo muy partidario de las IPs, te lo digo.
No, hay que llevarse el cacharro que se lleva Miguelito.
Claro, el Quantum.
Escucha,
pero es que tú sabes que lo van a... ya en las promociones que van entrando nuevas, se los van a incorporar.
Increíble. Y nosotros vamos todavía allí con un palito.
Se los van a incorporar en el cuerpo.
Lo que es increíble es que seas Marcelino y no dejes pasar una oportunidad para mandar un recadito, ¿eh?
Sí.
Bueno, está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Hola.
Hombre?
Muy buenas.
¿Estáis de acuerdo en que el resultado ha sido justo, Rubén, Fermín?
Sí, para mí sí ha sido justo. Es verdad que yo creo que el partido lo hubiera cambiado el penalti. Me parece que ese es el momento decisivo del partido. Si Gameiro mete el 2-0, se hubiera acabado el partido. Pero por ocasiones, por merecimientos, por llegadas, la Real ha tenido también las suyas. A mí no me parece injusto el empate, sería la definición más exacta.
Fermín.
Yo creo, yo me voy a salir de, voy a romper un poco aquí la concordia. Para mí ha merecido ganar el Valencia, sinceramente. La pelota la ha tenido la Real Sociedad, que juega muy bien, que tiene mucho jugón. Me encanta la plantilla que ha confeccionado Roberto Labe, pero yo creo que el Valencia ha estado cómodo dejándose dominar, porque es lo que le gusta a veces. Es verdad que ha estado impreciso, que le ha faltado oficio para rematar el partido, incluso fallando el penalti. Pero vamos, yo creo que ocasiones claras, las del Valencia.
Bueno, es evidente que el Valencia ha vivido una semana, la última, muy convulsa en el tema Rodrigo. Este sonido del tiempo de juego, por si había alguna duda, y como bien apuntaron, me ha gustado mucho, por supuesto, el análisis desde Valencia de Hugo y de Villarejo esta semana, porque lo calcan, y cuando salió Mateo Alemán para proteger a Rodrigo y a Marcelino, y cuando salió Marcelino para proteger a Rodrigo, no sé si el mensaje ha calado, lo tenía muy claro el aficionado, pero esto ha pasado en el tiempo de juego.
Aplaude Mestalla, ¿a quién?
A Rodrigo Moreno, que le ha regalado este cambio a Marcelino García Toral después de una semana convulsa y lo que queda de aquí al comienzo del mes de septiembre. Esta ovación de Mestalla en pie, coreando el nombre de Rodrigo Moreno para ser sustituido.
¿Cómo interpretáis esto que ha pasado en Mestalla? El aplauso a Rodrigo en el cambio. Hugo, Rubén y Fermín.
Bueno, ha sido incluso desde la llegada del equipo del autobús al estadio, luego cuando por megafonía se ha dado a conocer la alineación del Valencia, han nombrado a Rodrigo Moreno, han ovacionado al futbolista internacional con España, luego han coreado su nombre, luego en el cambio como acabamos de escuchar, pues yo lo interpreto como que todos a una querían, empezando por el entrenador que es el principal protagonista, poner el foco en Rodrigo y mandar un mensaje a Singapur. Rodrigo es titular con nosotros, Rodrigo es querido por la grada, Rodrigo se siente querido en el club y sería un atropello a falta de una semana para que cierre el mercado de fichajes el desprendernos de él. Yo creo que es un mensaje a Singapur y que todas las partes han sido cómplices en ello.
Es que se ha hablado durante toda la semana, bueno, todo el verano, ¿no? Que hay dos Valencias, el de Singapur y el de Valencia.
Sí, sí, eso es copyright Villarejo, ¿eh?
Claro, yo creo que en realidad hay un Valencia que es el Valencia de la gente y en ese Valencia de la gente están Marcelino, Mateo Alemán y Rodrigo y luego está Peter Lim, que no es el Valencia, es el dueño del Valencia, pero no es el Valencia. O sea, tú puedes comprar una sociedad anónima deportiva, pero no puedes comprar el sentimiento que supone ser de un equipo. Y yo creo que los aficionados del Valencia entenderían que a Rodrigo lo hubieran vendido por 60 millones de euros el 1 de julio, el 10 de julio. Pero a cuatro días de que empiece la Liga y luego encima con el problema que ha habido, que al final todavía no se ha terminado de ejecutar la opción o la compra... yo creo que eso es lo que determina a la gente de sacarla de sus casillas, porque luego el problema se va a medir en quién viene por Rodrigo.
Sí, sí, claro, o sea, es el siguiente paso, es evidente que dependiendo del nombre que traiga, el jugador que traiga, pues hay más debate todavía. Fermín, ¿qué te ha parecido la relación de Mestalla con Rodrigo?
Muy bonita, de agradecimiento, de querer que se quede, pero es que incluso la forma de Rodrigo de irse del campo ha sido como tímida, de agradecimiento también, de comprensión. Yo creo que Rodrigo es un futbolista fundamental, es un futbolista básico en un Valencia campeón, porque hemos de recordar que Rodrigo en sus 5 temporadas lo ha pasado muy mal, pero que desde que llegó Marcelino le dio estabilidad, lo puso en su posición, que es de segundo delantero, de enlace, pues yo creo que ha dado un salto espectacular en su carrera, y yo creo que la gente quería decirle, eres uno de los nuestros, te queremos aquí, y como decía Hugo, ¿no? Es la pues el mensaje también a Singapur. Yo no estoy con Rubén a que el valencianismo hubiera entendido la venta de Rodrigo el 1 de julio al Atlético de Madrid por 60 millones de euros. Creo que es una cifra muy baja para lo que se mueve en el mercado, y Atlético de Madrid, que es el equipo que está por delante tuyo justo, ya a la distancia no lo sé, pero es al equipo que te quieres acercar. ¿Cuándo? Yo creo que la venta Atlético de Madrid por esa cifra, sí, al valencianista no le entra en la cabeza.
Ayúdame, pero cuando sonó para el Madrid, que fue la temporada pasada, ¿no? La anterior, eran 80, me parece, que se hablaba de 80 millones de euros, ¿no? ¿Puede
eso
ser?
Es. 80 eso millones, es. ¿No? Y 80, 90 millones de euros era el precio mínimo por el que le dijo a la cara Peter Lima, Mateo Alemán y Marcelino en Singapur, por el que venderían a Rodrigo.
La pregunta, ahora voy a saludar a Antonio Ruiz a ver cómo está el asunto Correa, que es clave para que Rodrigo...
Fundamental.
...termine... Bueno, es que es el único asunto. Si Correa no se mueve del Atlético de Madrid, Rodrigo se queda en el Valencia. ¿Vosotros creéis que Rodrigo tiene capacidad de dar vuelta atrás o si el Atlético vende a Correa al Milán y tiene el dinero suficiente, esto no hay quien lo pare?
Yo creo que Rodrigo no tiene capacidad para hacerlo, aunque en su mente esté, como venimos contando, que quedarse en el Valencia no sería ningún problema para él.
Fermín, Rubén.
Hombre, yo creo que los futbolistas juegan donde quieren. Es decir, a Rodrigo seguro que le gustaría quedarse en el Valencia, pero yo creo que tampoco le hace ascos a mejorar económicamente de irse a un proyecto, a día de hoy, un escalón por encima del Valencia.
Es que yo creo que nadie le está poniendo una pistola en la cabeza a Rodrigo,
claro,
¿no? O sea, si Rodrigo no se quiere ir al Atlético, mañana llega y le dice a Peter Lim, me da igual lo que... yo no tengo un acuerdo con el Atlético y no me voy.
Es verdad que no le pone, es verdad, perdona, que no le pone una pistola en la sien, pero tal y como... hay algún componente que a veces determina la carrera de un futbolista, que no la elige definitivamente el futbolista, me estáis entendiendo, ¿no?
Yo te entiendo perfectamente porque claro, es lo que he querido decir yo.
Claro, que hay veces que
aquí hay más actores secundarios, pues, os recuerdo que su agente es mitad Jorge Méndez, mitad
claro, claro, hay veces que te sientes un poco empujado por las necesidades de las agencias, pero bueno, Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora me das la,
perdóname, tampoco sí. Rodrigo, yo creo, yo estoy con Fermín, ha sido muy coherente en la exposición. Rodrigo entiende que ir al Atlético de Madrid posiblemente sea un salto económico y un salto deportivo.
Claro que sí, es posible.
Entonces,
sí, sí.
Seguramente él, que ya tiene el acuerdo con el Atlético de Madrid, porque cuando Marcelino se refirió a que estuvo traspasado, ese traspaso incluía el acuerdo personal de Rodrigo con el Atlético de Madrid.
Eso está clarísimo, nítido.
Eso es innegable.
Eso es nítido, eso.
La única pata en el banco que le falla a Rodrigo... No. Lo que estarás conmigo también es que en el Atlético de Madrid no va a ser titular indiscutible. Y que a la vuelta de la esquina está la Eurocopa.
Sí,
es que no todos los factores son los económicos. Que yo no estoy diciendo que fuera un salto de calidad para Rodrigo en su carrera, porque ya lo hemos dicho la semana pasada, que el Atlético de Madrid está mínimo uno o dos escalones por encima del Valencia, ni que económicamente fuera a doblársele el salario al futbolista. Mira, lo que estoy diciendo es que en la cabeza de Rodrigo está la obsesión de la Eurocopa y en septiembre va a ser padre, bueno, en Valencia.
Claro,
y que aquí es capitán general.
Claro. En estas encuestas que se hacen, bueno, hay veces que es evidente que la gente tiene pensamientos muy válidos y los aplica en la vida. He visto una señora que le hacían una encuesta, Rodrigo se va y tal, ¿qué le diría a Rodrigo? Y dice la señora que allí será uno más en el Atlético y aquí es el más importante. Y es algo muy parecido a lo que le dijo la mujer de Neymar, de Griezmann en el reportaje ese famoso de la decisión. Bueno. Le dijo, mira, si te vas al Barça, Messi es el que manda. Aquí en el Atlético tú eres el rey del mambo. Bueno, pues esas cosas también, aunque al final el dinero sí... crecer, porque mejor es crecer, todas esas cosas influyen, ¿no?
Bueno, al final todo esto depende de Correa.
Sí. ¿Y cómo está Correa?
Bueno, ayer tuve la oportunidad afortunada, porque ahí hay momentos en los que a uno le acompaña la suerte de partir con el entorno más directo de Correa, que me dio dos claves importantes para el manejo de esta situación. Primero, que el Milan tiene una problemática parecida a la que tiene el Atlético de Madrid para traer a Rodrigo si no saca a Correa. En el Milan, si no sacan a Andrés Silva, no pueden meter a Correa. Entonces, lo primero que está esperando el entorno de Correa es que vendan a Andrés Silva. Y cuando vendan a Andrés Silva, parece que ya más o menos podría estar encarrilado, a falta de algún detalle, el acuerdo para que Correa acabe...
¿Tú crees que esta semana se hace o qué?
En el Milan. Y la segunda parte de esta charla súper interesante periodística es que el entorno de Correa me dijo que cree que la semana que viene podría, si no se tuerce, si no hay ninguna tal, podría cerrarse la operación de Correa.
Me está contando noticias Bonrichetti de Italia, de esto de que el otro día hablábamos de que no se movían cifras muy altas. Bueno, para el miércoles me ha dicho que pasa revisión médica Irving Lozano, ¿lo conocéis? Jugador del PSV Eindhoven.
Chucky.
42 kilos del PSV al Nápoles. 42 kilos paga el Napoli, o sea que parece que hay dinero. Y bueno, y ese era el dinero que no podían pagar por James, me dice Bonrichetti. Ostras, eso es lo que no decían que no podían pagar. Y que hay un acuerdo también en otra operación, Inter de Milán, Alexis Sánchez, jugador del Manchester United. Falta el acuerdo entre el Inter y el Manchester United. Bueno, operaciones que hay en Italia y esta de Correa que está contando Antonio.
Sí, de Correa también contamos ayer, Corro, que el Milán no se chupa el dedo y que no va a pagar más de 40 millones e incluso está pensando pagar menos.
40 está bastante bien.
Menos de... Claro, la horquilla electoral está entre 10 y 15 millones de diferencia entre lo que pide el Atlético de Madrid, que podríamos marcar una cifra de referencia de 50, y los 35, 38 que da el...
Hay solo una cosa, Hugo, que no entiendo de lo que pasó esta semana. Uh-huh. ¿Cómo es posible que se precipiten de esa manera? Porque es evidente que el acuerdo entre Atlético de Madrid y Peter Lin y Méndez y Rodrigo puede existir. Pero ¿cómo le sacan al chaval y le dicen esto ya está hecho si no estaba hecho lo de Correa? Con Yo pregunté al Atlético de Madrid, Antonio tiene la misma información, y me dijo, la primera información que me dijeron cuando el diario Marca, que fue el primero que dijo el diario Marca, aparece en escena Rodrigo en el Atlético. Le llamé al Atlético y me dijeron, si no vendemos a Correa y a Kalinic, no hay nada que hacer. O sea, eso que lo sé yo, que soy un humilde jornalista, eso lo sabe el Valencia perfectamente también.
Es la muestra más clara, es la prueba más fehaciente de la situación que se vive en Valencia, de las dos Valencias, de la Valencia de Singapur y la Valencia de Valencia.
Sí, sí.
La Valencia de Singapur maneja así los tiempos, mandándole un mensaje de texto a Mateo Alemany para decirle el lunes por la tarde-noche que Rodrigo está vendido. Y para que Rodrigo se presente el martes por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna y le diga a sus compañeros mientras recoge la taquilla y le diga al entrenador, como reconoció el entrenador, tal y como habíamos contado en COPE el viernes en rueda de prensa, que lo había fichado el Atlético de Madrid y que se iba a pasar el reconocimiento médico.
Sí, sí,
esa es la muestra más clara del desgobierno que hay ahora mismo, porque no hay una coordinación, porque no hay un entente entre las partes.
No es por descargar al Atlético de Madrid en esta historia de ese tema concreto, pero me da la impresión de que el Milan avanzó precipitadamente la venta de Andrés Silva y contaron en su momento que todo eso precipitaba la salida de Correa, la pasta que ingresarían, y por eso me da la impresión,
de que algo de eso podía que en la cadena de comunicación el teléfono se escacharon en algún momento. Bueno, Antonio, ahora te pregunto por el Atlético
también,
Getafe. Dime, Fermín.
Porque Andrés Silva es un futbolista de Méndez que quiere colocar en Valencia, creo que la información que manejaba el Milan, me imagino que sería que...
Es la de primera mano.
Lo tengo hecho, tranquilos.
Sí, es la de primera mano. Bueno, amigos, Fermín Rodríguez, Hugo Ballester y Rubén Martín, le dejamos camino de Madrid. Gracias a los tres. Un abrazo, ¿eh?
Un placer, un saludo.
Hasta luego, chao, chao. Antonio, ahora en un momento me cuentas cosas del Getafe, ¿vale?
Sí, sí.
Venga, hasta ahora.
Ok, ya está.
Antes, la felicidad de Mallorca, que le ha contado Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas.
Ahora te escucho perfectamente. Bueno, primer día en la oficina, primera victoria.
Sí, además han encarrilado muy pronto la victoria, los 4 minutos con esa galopada de Dani Rodríguez, el mejor del equipo mallorquinista, que ha batido a Dimitrovic después de arrancar desde el centro del campo. Bueno, el Mallorca le ha dado el balón al Eibar, que ha estado muy plano en la primera parte. En la segunda ha tenido algunas ocasiones y fruto de ello ha llegado el empate de Paulo Oliveira, que ha marcado en las dos porterías, porque luego ha marcado en propia puerta, él no quería, en un centro de Joan Sastre. Felicidad entre los 15.000 mallorquinistas que han acudido. Hay 16.000 socios, bueno, estamos en agosto, alguno está todavía desperdigado, no está todavía a lo mejor en la isla, y muy buen ambiente y dos equipos, que yo creo que son dos equipos de autor, tanto Mendilibar, que ha hecho un Eibar a su imagen y semejanza con éxito en los últimos años, como el Mallorca de Vicente Moreno, que ha conseguido esos dos ascensos consecutivos, y fíjate, solo dos jugadores debutaban hoy en el equipo que se ha estrenado en primera división, solo dos, el resto eran del año pasado, y en la plantilla hay 11 que vienen de la segunda B.
Le ha dicho Avilés a Jordi, oye, queda con alguno al que le haya hecho especial ilusión ganar el primer partido en primera después de la travesía de segunda B a primera. Este ha tocado primera, pero es un placer saludarle. Salva Sevilla, hola Salva, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, es un buen inicio. Siempre uno está un poco ahí atento a empezar bien la liga y la habéis empezado bien ante la gente, o sea que ganar hoy estos 3 puntos te saben a gloria, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ha sido un regreso de la mejor manera. consiguiendo 3 puntos en el primer partido, le habíamos dado mucha importancia, como tú dices, comenzar bien las temporadas pues da un poquito de confianza y creo que hemos empezado de la mejor manera y ya estamos contentos.
Salva, cuando te fuiste del Español, fue, ¿no?, del Español al Mallorca a segunda vez, es así, ¿no?, del Español a Mallorca en segunda vez te fuiste, ¿no?
Sí.
Cuando te fuiste, que no es, tus razones tendrías para tomar esa decisión, ¿pensaste que volverías a primera o dijiste, bueno, se acabó, ya he tocado aquí la élite, pero ya no volveré?
Bueno, uno no lo descarta, pero siendo realista, la verdad que lo veía muy lejos. El club estaba en segunda B, venían de años malísimos. Bueno, tenía un proyecto muy bueno, que fue lo que me presentaron a mí, pero bueno, más que nada era para segunda, sentarnos bien y ir creciendo poco a poco. Pero bueno, todo se precipitó el año pasado, creo que lo hicimos muy bien, lo merecimos y estamos aquí por méritos propios. Bueno, vamos a pelear, tenemos muchas ganas, hacer las cosas bien, pero sabemos la dificultad que hay en primera y bueno, hemos dado un pasito hoy, una victoria que bueno, nos da confianza y es lo que queremos.
A lo mejor te fuiste, Salva, digo yo, dije, voy a buscar un poco de tranquilidad, que estaba muy estresado en primera, voy a ver si busco un poco divertirme jugando al fútbol, sí, es un nivel profesional, pero hay 2 escalones y tal, ¿te fuiste con esa idea o no?
Pues fui descartando cosas de segunda de España porque mi idea era irme fuera de España, la verdad.
¿Ah, sí?
Pero sí, Javi Recio, que conocía del Español, pues hablé muchas veces con él durante el verano, me insistió mucho que bueno, que aquí estaría a gusto, que estaría feliz mi familia también, que tenía un proyecto muy bueno y bueno, al final me convencieron y creo que ha salido de mejor manera, estoy contento. Ya en segunda vez el club era un club grande con una infraestructura muy buena y bueno, la verdad que estoy muy
bueno, tienen una cosa ganada, Salva, que es el sitio, o sea, cuando te llaman de allí dices, joder, ¿cómo que? O sea, está muy bien el extranjero y tal, pero es que Mallorca es...
Sí. Claro. Pues sí, esa baza juega muy a su favor. Porque,
claro, claro.
Bueno, tengo familia, tengo niños pequeños, las cosas que tenía eran de Asia y bueno, eran económicamente muy fuertes, pero bueno, yo quería valorar otras cosas y bueno, decidí el paso. No fue fácil, sinceramente no fue fácil el bajar de primera a segunda vez porque como te digo, tengo email con ofertas de segunda división y no fue fácil, como te digo, pero bueno, lo di totalmente convencido y bueno, el tiempo pues me ha dado un poco la razón.
¿Esos de segunda que tenías están en primera o se han quedado en segunda?
Se han quedado en segunda.
Se han quedado en segunda, joder, que bien elegiste, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Hay que darle enhorabuena a la mujer y un poco...
Vale,
la verdad que fue consensuado todo y como te digo.
Oye, que está Richard Gere total ya, ¿no?
Ya estoy mayor, sí.
No, tengo mayor no he dicho yo, ¿eh? Yo he dicho Richard Gere total. O sea,
que estás canas desde los 18, imagínate ahora que tengo 35.
¿Sí? ¿Con 18 tenías canas ya?
Sí, la verdad que siempre he tenido, mi familia, mi padre también tenía muchas y...
Bueno, ya sabes eso que dices, cuando se pone cano ya no se cae, entonces pues...
Sí,
ya...
eso es lo bueno, eso es lo bueno, eso me dicen en el equipo, y yo me cambiaría por ti ahora mismo, ¿sabes? Así que estoy contento por esta parte también.
Está bien, está bien. Oye, un par de cosas así anecdóticas. Una, no sé exactamente la repercusión que ha tenido, ya mejor meto la pata, esa conversación de Vicente Moreno antes de empezar la liga con vosotros, eso que se vio en televisión y tal, ¿eso qué tal sentó?
Bah, nosotros lo tomamos como algo normal. Creo, ¿sí?, que pasa en todos los equipos, lo que pasa es que esto salió a la luz y parece que se alarma a toda la gente.
Pasa más veces de las que vemos, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Y aparte yo lo veo bien, al final nos tiene que poner en alerta. Estamos en una categoría que los errores se pagan, que la relajación se paga y esto el míster no lo perdona. Yo lo veo bien.
Bueno, tú dirías, esto conmigo no va, porque yo estoy en primera, o sea que conmigo esto no va.
No, va con todo, al final va con todo. Cuando no haces las cosas bien en tu trabajo, es normal que te apreten y te fijan y lo veo correcto, ¿sabes? O sea, a mí está, como te digo, ha sido jugador, sabe cuándo apretarnos, cuándo nos tiene que dar cariño y la gente lo toma con naturalidad. Al final nosotros sabemos también cuándo hacemos las cosas bien, cuando uno se relaja un poco, cuando hay que pegarle ese tironcito de orejas para que dé un paso más, y el míster en ese aspecto es perfecto, conoce al jugador a la perfección y lo hace a la misma maravilla ese aspecto.
Muy bien, Salva, me alegro de hablar contigo en primera. Disfruta de... ¿Ahora te cuesta dormir o habéis terminado el partido a las 10? ¿Te cuesta dormir? ¿Te ves alguna peli o fútbol? ¿O
sí, ahora cuesta un poco dormir, ¿sí?, después de los partidos, siempre se alarga un poco la noche.
¿Y qué haces? ¿Ves fútbol o cambias a otra cosa?
Yo veo fútbol siempre, ¿sí? Yo...
¿Estás viendo los goles, los resúmenes?
Sí, goles, resúmenes y todo esto.
Tipo, bueno, está bien.
Viene bien.
Bueno, un abrazo, Salva, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Luego, Salva vos, Sevilla, jugador del Mallorca, que apuntas algo más de lo que has visto en el día de hoy, Jordi.
Bueno, pues que aún faltan refuerzos por llegar, porque evidentemente el bloque se mantiene, el equipo sabe sufrir, pero le falta un poquito más para intentar reforzarse, siendo el presupuesto más bajo de la primera división, pero esperan refuerzos y hay algunas posiciones que están un poco desguarnecidas. Y esa charla que tú aludías con Salva de Vicente Moreno, aún se ha metido más en el bolsillo a la gente, que evidentemente a él no le ha gustado que eso se hiciera público, ni al Mallorca, lo captaron a distancia. Pero te digo una cosa, la gente ya idolatra a este entrenador. Mira, después de lo que ha hecho, y ahí todavía la gente está más con el técnico.
Mira tú, las cosas que pasan. Jordi, es un placer hablar contigo siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Ganó el Mallorca 2-1 al Eibar. El próximo partido lo hemos hablado antes con Moyá. Es Mallorca-Real Sociedad, también allí en Somos. Bueno, hay más cosas que contar en este tiempo de juego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99€ al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Una vuelta por Barcelona con el gran Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gran Corro. Gracias.
El día después de perder contra el Atleti de Bilbao, ¿qué se dice en Barcelona?
Pues portadas de que falta pólvora, y es verdad, no estaba Leo Messi, se lesionó Luis Suárez, y lo que le decía Paco González en la primera parte de Tiempo de Juego esta tarde, seguramente el titular de que faltaba pólvora ayer, que no estuvieran bien los delanteros, no se hubieran dado estos titulares, y por ejemplo alguno de los palos del propio Luis Suárez, que estaba medio lesionado, como vio en Lena en la transmisión, y tiró al palo derecho, y después de Rafinha un par de veces, seguramente si hubieran entrado no serían eso los titulares. Pero es verdad, faltando Suárez y faltando Leo Messi, que falta pólvora y faltó gol. Y seguramente, según la interpretación del propio capitán del Barça, Gerard Piqué, incluso podía haber faltado algo de actitud, diciendo que la competición nos ha puesto en nuestro sitio, que nos hemos de poner las pilas, y que esto acaba de comenzar así, que ojalá acabe mejor, pero que naturalmente no puede ser lo que pasó ayer en los últimos instantes.
¿Qué sabes de Luis Suárez, de la lesión de Luis Suárez y de Messi? ¿Para cuándo está Messi de vuelta?
Pues te cuento, Luis Suárez se ha confirmado después de las pruebas de esta mañana esa lesión en el sóleo de la pierna derecha. No se habla de cuándo exactamente va a reaparecer, pero yo creo que teniendo esos problemas y teniendo en cuenta también la pobre pretemporada que ha hecho el propio Luis Suárez, yo creo que va a descansar esos días y que va a aprovechar el parón que va a haber a primeros de septiembre para volver ya después de ese parón frente al Valencia. Creo que va a ser así, que no va a ser convocado con la selección uruguaya, evidentemente. Y en cuanto a Leo Messi, está mucho mejor. Me decía gente que conocía a Leo Messi que se va a incorporar al grupo esta próxima semana y que, por lo tanto, tiene muchos días para ponerse a punto, que jugará frente al Betis, el Barça, el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Y a partir de ahí, si se pone a punto, lo más normal es que esté a disposición de Valverde.
¿Coutinho está ya en Múnich?
Pues lo que sí me han dicho desde el Barça es que está a punto de viajar, si no ha viajado ya, que no sabían exactamente el vuelo que iba a tomar, pero que sí que tenía permiso para viajar a Múnich, pasar la revisión médica y a partir de ahí pues emitir el comunicado oficial de esa cesión por una temporada del jugador brasileño, el Bayern de Múnich.
¿Ha trascendido si paga el Bayern como pagó al Real Madrid por James en esa cesión?
Sí, lo que ha trascendido, que yo no sé si oficialmente después lo admitirán o no, es que le va a pagar la ficha, que son 12 millones de euros netos, como comentaba también ayer a partir de las 8 de la tarde Elena Condis desde San Mamés. Es decir, que pagaría esa ficha.
Pero no,
Bayern de Múnich.
Sí.
No, pero además
sí.
Un préstamo.
Claro, es decir, eso es.
Yo he leído
¿sí?
que va a pagar 20 millones de euros.
20 millones. Por James,
con lo cual,
por James pagó 10 millones de euros por temporada.
Con lo cual, imagínate, 20 millones de euros más los 12 de la ficha y tal, pues
sí, un traspaso,
le va muy bien, casi es un traspaso. Y después hay una opción de compra no obligatoria, por lo tanto no creo que la ejerza, cuando pase una temporada de 120 millones de euros.
Lo último que viene de Francia de Neymar es lo siguiente, es una declaración de Tuchel antes del partido de mañana contra el Rennes. Esto es lo que ha dicho hoy sobre Neymar.
El mercado va a cerrar y cuando yo pienso en un equipo fuerte, pienso en un equipo con Neymar. A día de hoy no hay ninguna solución para que él salga del club. Mi relación con él no ha cambiado nada porque esta es una cuestión entre él y el club. Y si no se encuentra una solución, él se va a quedar con nosotros porque tiene 3 años de contrato.
No está en la lista para el partido de mañana, está un poco... al margen de... ha entrenado con el equipo, pero está al margen de las convocatorias, o sea que Neymar sigue siendo un asunto de Estado para el Paris Saint-Germain. ¿Qué sabes? ¿Sabes algo nuevo? ¿Hay algo nuevo en Barcelona?
No sé mucho nuevo. Lo que sí es cierto es que, claro, con la salida de Coutinho al Bayern de Múnich, la verdad es que si el Barça no está dispuesto y no puede, además financieramente, el pagar una cifra loca, loquísima, según ha trascendido, Leonardo pide pues 200 millones de euros y tal, y lo que quiere son jugadores... Coutinho ya no está, Dembélé no quiere irse, por cierto, que se había difundido que Dembélé había ido a Senegal este fin de semana, tienen fiesta hasta el lunes a las 6:30 de la tarde los jugadores del Barça, no es así, Elena ha recibido el desmentido de una fuente muy próxima al jugador, está con su familia en Francia, Dembélé no quiere salir, Rakitic hasta el momento no quiere salir, es decir que no sé qué fórmula, si el Barça realmente le quisiera, no sé qué fórmula puede haber. Como no sea una cesión y una opción de compra obligatoria la próxima temporada por parte del Barça, no lo sé, pero la verdad es que parece muy complicado, ¿no? Ahora mismo.
De los grandes no se quiere ir nadie. Bueno, quedan días, veremos cómo avanza este asunto, lo contaremos, por supuesto, en la cadena COPE. Manolo, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta mañana. Manolo Oliveros informando del Barcelona. Bueno, vamos con los partidos de mañana, ya han escuchado a Antonio Ruiz. Mañana hay un partidazo para cerrar la jornada a las 10 de la noche, que es muy buena hora, en verano, el Atlético de Madrid-Getafe. Saludo de nuevo también a Gema. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro.
Y Antonio, que estás por ahí, ¿verdad, Antonio?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué sabemos del Atlético de Madrid? ¿Qué equipo va a poner mañana Simeone y qué novedades hay para el partido?
Bueno, primero hay que decir que el equipo se concentra mañana, teniendo en cuenta que el partido es a las 10 de la noche, pues se concentra mañana, no hace lo que suele hacer, que es el día anterior. No hay lista de convocados, pero vamos, no hay mucha duda ni en la lista ni en el 11. En el 11 se puede hablar de una, si acaso, de una duda. Yo apostaría por el mismo 11 que se enfrentó a la Juve en el partido reciente, amistoso, con Oblak en la portería, con Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, con Marcos Llorente, Saúl, Coque, Lemar y con Morata y Joao Félix. Hay que recordar a todo el mundo que es el debut oficial de la joya, del menino de oro, como dijo Paulo Futre, el tío que ha costado 127 y que por lo que ha hecho en esta pretemporada empieza a ilusionar a todo el mundo.
Recordando que Diego Costa no puede estar porque está sancionado.
Ni Diego Costa ni Correa por sanción.
Es un equipo buenísimo, pues el que le ganó a la Juventus con los dos golazos de Joao Félix. Y enfrente se tiene al Getafe, Gemma, que ya has anunciado tú antes, que tiene una racha la peor que se puede tener contra un entrenador.
Bueno, los jugadores no quieren ni hablar de ella, pero es que el gaf es espectacular. En 15 enfrentamientos que ha tenido el Getafe contra el Cholo Simeone, ya no es que no haya ganado, es que el balance de goles es de 30-0. No le han metido ni un gol.
¿Hay algún empate ahí o no?
Creo
sí,
que
hay
sí.
¿Hay algún empate a cero?
Sí, a uno.
¿Algún empate a cero hay? Sí.
O sea, pero que... ni un gol.
No, ninguno.
Simeone.
Es que está diciendo Pedro, ¿hay alguna racha peor?
Sí, hoy mismo peor, o sea, el peor enfrentamiento de un equipo con un entrenador se ha producido hoy, que sí. Es la Real Sociedad con Marcelino. No ha ganado ninguno de 15 partidos.
De 15, pero bueno, algún gol le ha hecho.
Sí, gol, sí.
Pero es que el Getafe no le ha hecho un gol a Simeone.
Correcto, pero todavía no llega a 15.
Bueno, sí, sí.
Todo
sí.
Andará, ¿eh?
Bueno, y como dice Gemma, resultado de todos los colores y con resultado muy malo. Ahí tiene un jugador que en la historia esta del no indulto lo pierde, ¿no?
Sí, a Maximovic, es uno de los sancionados no indultados finalmente y él va a protagonizar una de las dudas en el 11. Recuerdo que no va a poder contar el Getafe ni con Amat ni con Antunes. Amat se sigue recuperando después de estar 8 meses parado por haberse roto la rodilla y Antunes, recuerdo que también se rompió el ligamento y no va a llegar hasta más o menos el mes de diciembre. Pero si teníamos sospechas de que el equipo de mañana se iba a parecer mucho al del partido de presentación del Atalanta la semana pasada, hoy lo ha confirmado Bordalás en rueda de prensa. Ha dicho que va a tener muchas similitudes y, hombre, es porque tampoco es que seamos muy linces, es porque canta bastante que utilizó a muchos de los titulares el año pasado. Ese equipo estaría formado por Soria en la portería, en defensa Raúl Carnero, antes conocido como Raúl García.
Sí.
Jenei Cabrera serían los centrales. Damián jugó de extremo por delante de Niom el partido frente al Atalanta. Yo mañana le colocaría en su sitio natural de lateral derecho. En el centro del campo junto a Arambarri, como no puede estar Maximovic, la duda es saber si va a colocar a Fajir o a Vergara. Pero como también tenemos esa duda en la banda derecha, vamos a ver si tira de Niom o de Fajir, recolocándole. Por la izquierda, sí o sí, Marc Cucurella, la gran revelación, la gran sensación de la pretemporada del Getafe, qué bueno es este tío. Arriba, Mata y Jorge Molina.
O sea que tenemos, Antonio, nosotros tenemos a Cucurella, vosotros a Joao Félix.
A Cucu, sí. Tenemos confianza. Sí.
Vale, Cucu.
Es un duelo de joyas, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Sí, o sea, claro. Mañana vamos a ver qué pasa. El de 126 millones, ¿cuánto nos ha costado Cucurella? ¿Viene cedido o...?
Es cedido, ¿no? Y ya sabes que siempre hay mucha oscuridad sí. En torno a las operaciones del Getafe.
Bueno, pero viene cedido,
que
¿no?
Es opción de compra obligatoria, sí, por parte de, bueno, del
si
Barça.
Si hubiera venido traspasado, lo hubiéramos pagado los 126, pero como viene cedido, no hemos ahorrado.
Bueno, vamos a chuchar.
Escucha, ¿mañana es hora de lleno en el Metropolitano, 10 de la noche, o crees que es una hora...?
Quedaban algunas entradas por ¿sí? vender. Sí, hombre, estamos en agosto, Madrid. Hoy estaba desierto Madrid.
Es el puente, claro. Mañana está volviendo mucha gente.
Entonces, si no se venden las 2.000 que quedaban, pues habrá buena entrada, como siempre, pero no habrá lleno.
Mañana os digo una cosa. Mañana os está oyendo, a ver cómo lo hacéis. Mañana os está oyendo muchísima gente, ¿eh? Pero
de
muchísima,
vuelta, sí,
de vuelta. Sí, sí.
Claro.
Mañana ponemos...
Eso es presión y no
sí,
la
sí.
De la mochila.
Vestido
de
largo,
Netflix.
Gema, y tú, smoking, que mañana es día bueno, ¿eh? Bueno, chicos.
Recuerdo que el año pasado empezó sí. El Getafe en el Bernabéu.
Sí, sí.
Periodo cero y fue una de las entradas peores del Bernabéu en este siglo. 48.000 personas. Dando una idea más o menos de cómo estaba el personal bueno. Esperando al Madrid. A ver cómo responde mañana la afición del Atlético de Madrid.
Bueno,
que
la
del
Atlético está ilusionadísimo.
Tiene muchas ganas,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Tiene bueno,
mira, hoy quedaban poquísimas sí. Entradas. Me he metido en la página, ya sabes que los inalámbricos somos así, hacemos estas fricadas para ver cuántas entradas quedaban. Quedaban poquísimas, muy, muy pocas a la venta. Como dice Antoñito, todo depende de la respuesta de los socios. Pero sí he descubierto que este año va a haber una parte de la grada para no fumadores.
¿Para no
en
fumadores?
Lateral este. Sí, una bueno. Parte de la grada para no fumadores en el Wanda Metropolitano.
Ahí te gustaría
a ver si con
estar
el ejemplo.
Ti, ¿eh?
Bueno,
idea.
Es que por favor lo pido que sea sin fumar ya en
pues
ningún campo.
Inalámbricos no fumadores, ¿no?
Por favor, ¿dónde hay que firmar?
Bueno, un beso, Gema, otro Antonio. Mañana os escucho
beso.
Atentamente, ¿eh? Adiós,
chao.
Un abrazo.
Corro.
Mañana chao. Gran partido a las 10 de la noche, Atlético de Madrid, Getafe y además estos tres partidos. Getting on. A las 5 de la tarde en Vitoria, Deportivo Alavés contra el Levante. El partido trae estas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Bueno, empieza la Liga para Alavés y Levante. Garitano tiene las bajas de La Guardia y Chimo Navarro. Y en el once inicial del Alavés aparecerán futbolistas como Aleix Vidal o Pere Pons. Paco López cuenta con 20 jugadores. Ha dejado en Valencia a los descartes con los que ya no cuenta y a los que quiere dar salida antes del final del mercado. En la lista todos los fichajes. La gran duda es saber si será Sergio León o Mayoral el delantero. El partido es a las 5 y lo pita César Sotogrado.
A las 7 de la tarde debuta el Sevilla de Lopetegui en Cornellà del Prat contra el Español. El partido trae estas noticias. Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. 20 jugadores ha convocado el técnico del Español, David Gallego, que solo tiene una ausencia, la baja por lesión del lateral zurdo Pedrosa. Seguramente va a alinear al equipo de gala que ya descansó ante Lucerna en la Europa League. Por su parte, en el Sevilla, Lopetegui ha convocado también a 20 jugadores. Causan baja por diferentes motivos: Pozo, Dabur, Nañón, Arana, Corchia, Sergi Gómez y Caer. Y además Banega, porque vio la quinta amarilla en el último encuentro de la pasada temporada. El partido a las 19 horas, Cornellà Prat, arbitra Martínez Munuera.
Y a las 9 de la noche, en el Benito Villamarín, el Betis de Borja Iglesias frente al Valladolid. ¿Qué noticias trae el partido? Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Vuelve el fútbol al Villamarín con varias caras nuevas en el Betis. Los más aclamados, Fekir y Borja Iglesias, saldrán de titulares en un estadio que estará lleno, ya que hoy se han agotado todas las entradas. Por su parte, en el Valladolid, Sergio mantiene el mismo bloque con alguna cara nueva, como Sandro, que saldrá de inicio, aunque con la gran ausencia de Calero, vendido al Español. Hasta mañana no se sabrán las convocatorias. Desde las 9, Betis-Valladolid en el Benito Villamarín, con arbitraje de Jaime Latre.
Y un paso por segunda en algún punto de la geografía española a determinar está Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Pues ¿estás? En la Romareda estoy.
¿Sí?
En
Zaragoza. Después del Zaragoza 2, Tenerife 0. ¿Ha jugado Cagagua?
Sí, ha jugado Cagagua. La verdad es que se espera evidentemente mucho más de él. Está en proceso de adaptación. Pero de verdad, Corro, que es una auténtica estrella en Zaragoza. Ha tardado como una hora en recorrer 10 metros,
¿sí?
Porque es que son fotos, vídeos, la gente está absolutamente loca con este jugador, que bueno, que ha venido aquí, pero que es una auténtica estrella en Japón, ¿eh? Y de hecho me han dicho que todos los días se terminan las camisetas de Kagawa en la tienda oficial. O sea,
¿todos los
no
días?
No dan abasto, no dan abasto. Joder, sí, no dan abasto.
Increíble.
Y tú ves ahora mismo a toda la gente en la Romareda y todo el mundo lleva serigrafiada la camiseta
del
Nippon. Sí, oh, sí,
bueno.
Es increíble.
Qué bueno.
Un montón
cuando
de medios.
La gente le da por algo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Un montón de medios japoneses. Bueno, la gente en la Romareda quiere ilusionarse, aunque el mejor ha sido el que ha marcado el gol, que ha sido Luis Suárez. No el del Barça, sino el colombiano que ha fichado el Real Zaragoza, que ha hecho un auténtico partidazo y ha ganado 2-0 a un Tenerife que ha acabado con 10 por la expulsión de Carlos Ruiz, que ha acabado también muy contrariado con el VAR, porque hay una jugada, la del 2-0, que no se sabe si es dentro o fuera. El árbitro lo ha pitado fuera, el VAR ha dicho que es dentro, no hay una toma que nos saque de duda, suponemos que la habrán visto bien en el VAR. Así que, bueno, ese ha sido el partido de la Romareda.
Tengo un amigo tuyo hablando del VAR. Bueno, hoy Lugo 0, Extremadura 0, Racing 0 de Santander, Málaga 1.
Almería... Sí, de ese partido, Corro, ¿sí? Destacar en Santander, ¿sí? Que el Málaga ha rozado la alineación indebida, porque ha llegado, ¿sí?, a jugar hasta con 7 profesionales, llevaba 9, pero se le ha lesionado, creo que Lombán y Luis Hernández, así que tenía 7 jugadores sobre el campo y uno con amarilla, o sea que ha rozado, insisto, la alineación indebida por aquello de los problemas que está teniendo a la hora de escribir
con
jugadores.
Con el fair play. Ha marcado Adrián al tramo final del partido. Almería 3, Albacete 0. Elche 0, Fuenlabrada 2. El Fuenlabrada comienza su periplo por segunda ganando. Y Rayo Vallecano 2, Mirandés 2. El equipo de Paco Gémez, que te ha dicho esto a ti directamente sobre el VAR.
Es un partido raro, un partido con demasiada incidencia, demasiadas cosas, lo que tú dices bien, demasiados parones. Yo sigo pensando lo mismo, creo que nos estamos metiendo en un lío serio. Esto ya no tiene pinta de fútbol, tiene pinta de otras cosas. No lo digo por el resultado de nada, ya lo decía el año pasado, creo que el VAR, bueno... Pero al final creo que nos estamos metiendo en un lío importante, ¿no? Porque ya no, esto no tiene ya casi ni sentido. Yo creo que tanto parón, tanto tal, los jugadores yo creo que juegan atemorizados, no quieren meter la pierna, no quieren sacar una, no quieren cargar, no, es que ya no se puede hacer nada. Es decir, hemos llegado a un límite que que se está mediatizando tanto los jugadores que yo creo que eso va a afectar al espectáculo.
Ya nos dijo el jueves que a él no le gustaba el VAR. Y claro, es que se estrena en segunda. Y en segunda foto yo creo que el VAR es que va a ser estrella el VAR. El VAR va a ser la estrella, ¿eh?
Bueno, ya hemos dicho que se ha estrenado en la Romareda, se ha estrenado también en Vallecas. Hay que decir que todo esto lo dice Paco Gémez después de una decisión del VAR que ha perjudicado a su equipo porque ha habido una expulsión en el minuto 7 que evidentemente ha condicionado el partido, ¿no? Pero bueno, es cierto que Paco Gémez antes del partido, y te lo dijo el otro día,
no le gusta el VAR.
No le gusta. Pero bueno, no le gusta el VAR, pues como a Manolo Lama, como a Pedro Martín, pues ya está. Si es que eso al final es muy respetable. Lo único que al final, que los entrenadores se les meta en la cabeza que esto al final es una decisión de los clubes y que esto lo pagan los clubes y que esto lo ha querido el fútbol español, ¿no? Y lo que se quería era que se mejorara el VAR. El año pasado fue de menos a más. Al final todo el mundo acabó, mucha gente acabó contento con el VAR porque se intervino más, mejoró mucho el año pasado. Pero yo sí es cierto, Corro, que sigo viendo, el único matiz que quiero hacer del VAR, es también una crítica, que es cierto que hemos cambiado de proveedor, que ahora hay un proveedor nuevo, pero el Comité Técnico de Árbitro tiene que mostrar las imágenes como el año pasado. O sea, porque ahí hemos ido a peor. Porque tiene que mostrar el fuera de juego hoy de Vigo, tiene que mostrar la jugada
de
Zaragoza.
Es que Clos nos dijo el otro día que se iba a ver. He visto voy a ir ahora a Inglaterra. El partido Arsenal-Burnley ha tardado un fuera de juego que le han pitado al Arsenal en verse las líneas, yo diría que 30 segundos. En 30 segundos estaban determinadas las líneas.
Por eso te digo, yo me huele que está habiendo algún problema técnico, porque insistimos, la realización del partido lo hace MediaPro, el proveedor de VAR es otro.
Eso nos dijo Roures también el otro día.
Y puede haber problemas, eso es cierto. Vale. No, pero insisto, la imagen cuando la tenga el nuevo proveedor la tiene que mandar a la realización. Y los realizadores no están recibiendo esa imagen. Eso te lo puedo confirmar 100%, porque de hecho aquí en Zaragoza lo hemos tenido, ¿no? Que insisto, hay una jugada muy dudosa que todavía no sabemos si es dentro o fuera. Así que la jugada que ve el árbitro del VAR la tienen que ver todos los espectadores, porque es
siguiente
mejor para
eso que estás contando es el siguiente lío. Mañana te voy a escuchar atentamente que vuelve Juanma Castaño en el tertulión, porque vais a hablar y de eso se va a hablar, es un tema serio. MediaPro, que realiza la imagen de los partidos, y How Eye, que es el ojo de halcón. Hawkeye, que es la que está ahora realizando el asunto del VAR. No tengo tiempo para más, foto. Mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, chao, chao. Un par de minutos para Inglaterra, que he quedado con Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha habido de todo. Se ha salido Ceballos en el Arsenal 2, Burnley 1. Ha tenido una pifia nuestro amigo Adrian en el partido Southampton 1, Liverpool 2. Y luego el Manchester City 2, Tottenham 2. Haz un resumen ahí de las tres cosas.
Bueno, respecto al City-Tottenham, ha sido un partido apasionante. Siempre que se enfrentan Guardiola y Pochettino saltan chispas. Esta vez con una excelente versión del Manchester City, que si no ha ganado al Tottenham en el Etihad, yo diría que ha sido por un milagro. Ha rematado 30 veces, ha hecho un primer tiempo soberbio, con el balón, sin el balón, y con el público completamente entregado. Y me he fijado mucho en las reacciones de Pep Guardiola, que hasta se le escapa la sonrisa con las jugadas de su equipo. Creo recordar que incluso después del primer gol se ha girado hacia el banquillo, hacia Mikel Arteta, y le ha dicho literalmente qué golazo. O sea que hasta los propios protagonistas se están sorprendiendo de lo bien que juegan.
Oye, ¿y lo de Agüero con Guardiola lo han arreglado o qué?
Sí, ha sido un pequeño enganchón, una discusión entre Guardiola y Agüero cuando le ha sustituido en el segundo tiempo. No ha ido a mayores. Después del partido se han abrazado. Pep ha dicho en conferencia de prensa que no se habían entendido, que le tiene un cariño especial. Así que en principio, Corro, asunto
arreglado, resuelto. Vale. Sí. Ceballos y Adrian, como digo.
Bueno, una de las noticias positivas, la de Ceballos, buen partido. No era su debut porque ya jugó unos minutos en Newcastle, pero sí era su primer partido como titular. Ha participado en los dos goles del Arsenal, es un soplo de aire fresco para Unai Emery. Y sí que es verdad que la nota negativa la ha dado Adrián, que ha tenido una acción bastante desafortunada, vamos a decir, frente al Southampton. Finalmente no ha tenido consecuencias, no ha ido a mayores porque el Liverpool ha ganado 1-2, pero sí que es verdad que ha encajado un gol cómico en un mal pase con los pies que ha aprovechado Danny Ings. Pero bueno, el Liverpool, como digo, suma 3 puntos, son 6 ya en lo que va de Premier en estas dos primeras jornadas, y después del pinchazo del Manchester City esta tarde se coloca como líder de la Premier.
Bueno, pero ha ganado y ha sido una semana tremenda para Adrián, que fue el héroe de la Supercopa. Dani, como siempre, Dani Gil, desde la Premier, corresponsal de la Premier. Un abrazo, gracias.
Un placer, Corro, hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente, en definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Dentro de Peaky Blinders, Rubén Parra, buenas noches.
¿Qué pasa, Tommy Shelby? ¿Cómo estamos?
Oye, que habrás visto esta madrugada el Estados Unidos-España preparatorio para el Mundial de Baloncesto.
Sí, sí, claro, claro, estuvimos siguiendo atentamente y fue más o menos...
90-81, ¿no? 90-81.
Sí, es...
Nunca pudimos ganar, ¿verdad?
El resultado es engañoso porque Mark enchufa triples al final que nos aceptan los americanos. Lo normal hubiera sido perder de entre 13 y 15, que es el margen en el que nos estuvimos moviendo a lo largo de todo el partido. El encuentro dejó varias cosas claras. Una, que jugadores top solo tenemos dos, que son Ricky y Marc Gasol. Top me refiero a en comparación con épocas pasadas y a la hora de competir con NBA.
Dos
y,
muy, muy buenos.
Sí, y luego que Rudy y Jules, a la hora de competir, tienen un gen diferente al resto. O sea, que con esos cuatro te puedes ir a la guerra. Y luego ya a partir de ahí baja bastante el nivel.
Este Estados Unidos, ¿qué es? ¿A, B, C, D?
Pues posiblemente sea D, pero es que...
D.
Siendo D, siguen siendo favoritos al...
Claro, por eso te digo.
No que es una banda. Yo ayer leía en Twitter cosas que eran barbaridades auténticas. Esto son una banda, son
sí,
una,
la gente
unos
no,
matados.
No ves a LeBron James y ya te crees.
Kemba Walker no es un piernas. Middleton es un lanzador y un jugador excepcional.
A estos con el equipo de Londres los hubiéramos ganado.
Yo creo que sí.
Con el equipo de Londres.
Si tú pones a Navarro, yo más que con el de Londres, me iría incluso más atrás.
A Pekín.
Con el de Pekín.
El de Pekín,
con,
sí.
Con Garbajosa.
Sí, que estuvimos ahí un triple de meter en el partido.
Garbajosa
sí.
Me parece clave. Con Garbajosa y con Navarro y con Pau Joven, yo creo que a estos les podemos pelear y ganarles a lo mejor 4 de 6 de 10 partidos. O sea, que es más viable ganarles.
Sí, pero buena noticia ha dicho Marc Gasol, que está muy bien, que ha metido
sí, y Ricky, que está
muy bien, que eso es muy, seguimos confianza. Creciendo. El jueves, sí. República Dominicana aquí en Madrid. O sea, sí, que vamos creciendo, ¿no?
Vamos creciendo y lo importante era tener también una toma de contacto con competición, porque la República Democrática del Congo es lo que es, Costa de Marfil también, es claro. Lo que es, y esto nos pone un poco los pies en el suelo. Vamos a competir al Mundial, ya no somos favoritos, olvidémonos de que somos la segunda vía. La segunda vía ahora es Serbia.
Serbia. Sí.
Claro, tú, date cuenta.
Según la FIBA, cuartos, nos dijo el otro día.
Sí, los dos mejores jugadores del torneo no son americanos, que es algo que no ha pasado nunca. O sea, el mejor es Anteto, griego, que ojito con Grecia también.
¿Y
luego el segundo mejor es Jokic, el serbio.
Vale, vale. Oye, hemos ganado también el Europeo Sub-16.
Sí, bueno, menudo verano, corro. Los chavales han ganado 3 medallas de 3 posibles: plata en sub-20, oro en sub-18 y hoy oro en sub-16. 70-61 hemos ganado a Francia. A una Francia que tenía un chaval de 15 años, lo hemos comentado en el primer tramo de tiempo de juego, de 2-18, Víctor Wembanyama se llama,
sí.
El amigo, que ha estado en el quinteto del torneo. Muy bien, Juan Núñez, el base del Madrid, que ha formado parte del quinteto. Rubén Domínguez, el tirador del Unicaja, ha sido el MVP. Y hoy, igual que contra Rusia, Michael Caicedo, el jugador de Barcelona, ha tenido un cuarto final espectacular, enchufando 3 triples consecutivos que nos han asegurado el oro. Un verano magnífico, al que hay que sumarle el bronce del Mundial Sub-19 y no nos olvidemos del oro de la selección absoluta femenina.
La cantera sigue estando muy bien. Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Basteiro Time sobre Peaky Blinder. Hola, Basteiro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Un par de sonidos, por lo menos,
con
¿no?
la celebración de Hazard, que no ha podido estar
esto
con
es
sus
Instagram
compañeros.
Todo, ¿no?
Esto es Instagram, sí.
Y para quien no tiene Instagram, lo traemos nosotros.
La celebración
hacemos un servicio público.
De Hazard con la victoria del Madrid sobre el Celta de Vigo.
¿Qué es eso?
Se estaba cortando el pelo.
Six pack.
Y presumiendo de six pack, porque presumía de tableta Hazard en su Instagram.
Se le ve la tableta.
Se le ve la tableta. Yo solo cuento 4, no cuento 6, pero se le ve la tableta.
Por pack, ya quisiera.
Sí.
Bueno, vamos, yo con 2 lo firmaba.
Oye, ¿cuánto se corta el pelo Hazard?
Yo diría que por lo menos una vez a la semana, porque lo tiene impoluto.
Vale, ¿y la otra?
Y la otra es Paul Pogba cantando a Bad Bunny en su coche.
A ver. Y es un cantante moderno que,
sí,
que
de trap,
que,
de trap.
Que la gente sigue que solo
no, no.
Animado.
Cantante moderno de trap y que al que Pogba le debe, bueno, que Bad Bunny le debe bastante a Pogba porque lo pone siempre en su Instagram.
Le hace promoción, gracias.
Y tanto.
Basteiro Time. Muy bien, les dejo, señores, a esta hora de la noche en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, Bad Bunny incluido, Peaky Blinder, la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.